Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, jueves 2 de diciembre, con frío, pero con un puente a la vuelta de la esquina, con un enorme puente a la vuelta de la esquina previo a las Navidades. Precaución, por favor, precaución, a ver si podemos pasar todos la Navidad como queremos y disfrutar de la Navidad como nos gusta disfrutar de la Navidad. En este jueves en el que ha habido muchas noticias, en el que va a haber grandes protagonistas en este partidazo y en el que hemos tenido otra vez Copa del Rey, que es una Copa del Rey ahí semiclandestina de momento, porque son enfrentamientos muy desiguales y porque la verdad es que no hay sorpresas. Hoy tampoco ha habido sorpresas. 17 partidos ha habido un equipo de segunda que ha pasado en los penaltis y uno de primera que también ha pasado en los penaltis. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el que peor lo ha pasado ha sido el Rayo Vallecano, que ha empatado a uno ante el Guijuelo y que se ha clasificado por los penaltis y ha jugado también con uno menos los últimos 11 minutos de partido. Ha sido el equipo que peor lo ha pasado, curiosamente la revelación de la Liga, porque el resto han sido victorias muy holgadas. Del Levante, 0-8 en Melilla ante el Huracán, de Osasuna 0-4 en Madrid ante el San Agustín, del Valencia 0-3 ante el Utrillas, del Elche 0-2 ante el Leioa y del Cádiz 0-7 ante el Villa de Fortuna con hat-trick de Negredo. Así que los 6 de primera que han jugado hoy se meten. También, Juanma, los de segunda. El último que lo ha conseguido ha sido en la prórroga el Tenerife, que ha ganado en Ibiza al Ibiza y las Pitiusas, no al que está en segunda, al otro Ibiza de la isla. 1-2 ha ganado el Tenerife, el resto también han pasado, el Leganés, el Lugo, el Girona, el Málaga, el Eibar y las Palmas. Bueno, el Lugo ha pasado los penaltis. Ha eliminado en Madrid al Unión Adarve. Y luego de primera y segunda red se meten el Llanera, el Palencia Cristo Atlético, el Castellón y el Rayo Majadahonda. Mañana, 12 del mediodía, el sorteo en la Real Federación Española de Fútbol de la siguiente ronda.
Y mañana, ¿quién entra en el sorteo? Ya entran
los 4 equipos de la Supercopa, efectivamente.
¿Sí? Ostras, o sea, mañana ya hay gordos en el bombo.
Sí, que se juega la primera semana de enero.
Vale, vale. Pues nada, esta es la Copa del Rey, insisto, y ahora, ¿cómo que la primera semana de enero? El día 14 de Copa. El día martes 14 y miércoles 15 y jueves 16 es semana de Copa del Rey.
Eso. ¿Tú y luego dicho? La de enero, la vuelta. No, la vuelta no. Esto es a partido único, ¿no? Sí. Pero la primera semana de enero y Copa.
Asume.
Fouto.
No, vale, perdona, sí.
Hay la semana que viene hay Champions y la siguiente hay Copa del Rey.
Y luego en enero hay otra vez Copa.
Hola, Joseba.
Hola, muy buenas. Sí, claro, es que se utiliza en el mes de enero y parte de febrero para ya decidir
eso
la Copa.
Claro.
David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué equipazo, madre mía. Y Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Hombre, Luis García.
Wow, ya. Hombre, ya. Míticos jueves.
Como curro, Luis, ¿no?
Sí, sí.
Madre mía. No paro. Y el desmarque luego.
Sí.
He citado, creo.
Sí, tú vienes también.
Pues, que a ver si me da tiempo a acabar y podéis
a ver si me despiden,
¿vale?
Pronto.
Sí, lo importante
es
importante.
Tú tranquilo, estamos hasta el final y si el desmarque tiene que empezar sin nosotros, no pasa nada.
Efectivamente, me gusta esa respuesta. Ojalá fuera verdad, que lo pensaras. Es noticia en el día de hoy que los clubes de la Superliga, Real Madrid y Barça, más el Athletic de Bilbao, han presentado una oferta alternativa al fondo CVC al resto de compañeros de la Liga. Ya saben que llegaron a un acuerdo en la Asamblea de la Liga, que se va a firmar ese acuerdo con el fondo CVC. Bueno, pues dicen el Madrid, el Barça y el Athletic que tienen una oferta mejor, que es un préstamo de 2.000 millones a devolver en 25 años.
No, y 50.
No.
El 25,
de, 25 la mitad.
25 años, efectivamente.
Ah, porque el de CVC es en
el
50.
El de CVC es en 50. A devolver en 25 años con un coste de unos 900 millones. Es decir, se llevaría 2.900 millones el banco que cede el dinero. Lo que ofrece la Liga, recuerden, es la adquisición por parte del CVC, de ese fondo, del 10% de los derechos de televisión de la Liga durante los próximos 50 años. ¿Qué pasa? Que la estimación que dicen algunos clubes, o estos clubes fundamentalmente, es que nosotros recibimos 2.000 millones y esta gente puede ingresar 13.000. con ese 10% de los derechos de televisión en 50 años. Con lo cual, al menos es discutible. Es una postura discutible. Yo aquí, por eso, no mezclo la Superliga con el fondo. Para mí son temas distintos. Una cosa es la Superliga y la pedrada que tiene Florentino con la Superliga, y otra cosa es que, a lo mejor, este asunto de los fondos hay que estudiarlo, y hay quien puede preferir una financiación a una venta del 10% de los derechos de televisión en los próximos 50 años. Yo sé que es un tema farragoso, pero es importante, para que los fanáticos que hay al frente de muchas instituciones deportivas de este país vean que somos capaces de separar una opinión de otra. Es decir, se puede estar de acuerdo con el Madrid en una cosa, con el Barça en una cosa, y en contra con el Madrid en otra, perfectamente. No estamos ni a favor de todo lo que hace uno ni en contra de todo lo que hace otro, porque no nos debemos ni a uno ni a otro. Tenemos una opinión independiente de lo que pasa. Y en esto del fondo yo no lo tengo claro, porque además con números no me aclaro mucho. De esto sí tenemos una opinión formada, al menos yo, la Superliga, porque es un asunto más deportivo, aunque también tiene un trasfondo económico, evidentemente. Hoy Valdano, Jorge Valdano, se ha posicionado en una conferencia en Valencia sobre la Superliga. Atención a su postura.
Deberíamos estar atentos, deberíamos estar vigilantes y deberíamos movilizarnos para que esas iniciativas, como la de la Superliga, no siguieran adelante. En España no se movilizó ni una sola persona, ni un solo periodista. Nadie levantó la voz. Me sorprendió muchísimo que incluso aquellos clubes que estaban en peligro no se movilizaran para intentar que aquello no saliera adelante.
Yo creo que Valdano ya va a ser considerado por muchos antimadridista, solo por expresar esta opinión que tiene que ver con un sistema de competición. Valdano no está detrás de ningún movimiento económico, de ningún poder fáctico en este asunto, y lo que opina es que no está de acuerdo con la Superliga. Estoy convencido que habrá un movimiento, que ya se ha iniciado, por supuesto, en redes y todo esto, para decir que Valdano es antimadridista y que lo hace porque le guarda rencor a Florentino Pérez. Eso es no conocer a Valdano. O sea, Valdano está en la gloria bendita fuera del Madrid y es feliz de la vida. Vamos a hablar de este asunto. Ha visto la luz un cómic biográfico sobre Mbappé, autorizado por el francés. Yo estoy ya entre los Instagram, el Twitch, ahora en cómic. Hay que analizar la actualidad en función de todas estas cosas. En una de las viñetas, Mbappé afirma que un día se pondrá la camiseta oficial del Real Madrid, donde crecerá y jugará. Pero lo dice en un cómic. Claro, no sé si es ficción o es realidad, pero vamos, como es autobiográfico y está permitido, así quedan las cosas. Hemos tenido partidos en la Premier. Tottenham 2, Brentford 0 y Manchester United 3, Arsenal 2. Atención, ha metido dos goles Cristiano Ronaldo. Uno de ellos de penalti, el segundo. Y el segundo suyo, que era el tercero del partido. El tercero del United. Y la duda es cuántos goles lleva Cristiano. ¿801? ¿800? ¿Cuántos goles lleva Cristiano? Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Cuántos lleva?
Ahora mismo 801, después de los dos de hoy.
Entonces, tú le habías quitado alguno, ¿no? ¿Tú había algún
gol? No, yo no le quito los goles a nadie, ¿eh?
No,
yo
goles
a todos.
Sí, pero por ejemplo, el famoso gol de Mallorca o el de San Sebastián.
No, de Anoeta, sí.
El de Anoeta.
Ese es de Pepe, sí.
Ese, por ejemplo, los que dicen 801, hay gente que le sumaba
sí,
ese gol.
Sí, si contara ese gol serían 802.
Vale. Pues yo he leído por ahí 801 en todos los sitios, o sea que al final has convencido a la gente.
Pues sí, claro.
Sí.
Es que es lo normal. Es decir, si tira una falta a un jugador, le pega la chepa a otro y se mete, pues tendrá que ser del que le pega la chepa.
Vale. Bueno, depende si va a portería y tal.
Sí, pero no sabes si va a ir a portería o no. El caso es que cuando tocan la chepa, es gol.
¿Qué quieres decir de estos 801 goles?
En el tema de la movilización, Greto sí. Se movilizó. Y Greto se va a movilizar todavía.
Sí, Valdano debería escuchar otras cosas, aparte de lo que escucha. Porque
claro,
debería saber que aquí hubo opiniones de todo tipo. Dime, Cristiano, ¿cuántos lleva respecto a Messi? ¿Cuántos lleva Messi? ¿Cuántos lleva
Mira, hoy digamos que es un día histórico para el fútbol porque es el primer jugador que llega a los 800 goles en el fútbol profesional en partidos oficiales, porque Pelé se quedó en 757, Josef Bican, un jugador austriaco de la preguerra mundial, se quedó en 756, Messi lleva 754 y Romario se quedó en 749. De los 800 goles de 801 de Cristiano, recordar que son 5 con el Sporting de Portugal, 129 con el United, 450, más de la mitad, son con el Madrid, 101 con la Juve y 115 con Portugal. Es decir, los primeros goles los marcó en un Sporting Moreirense del 7 de octubre del 2002, o sea que lleva 19 años. En 19 años, 800 goles, son 1.900 partidos oficiales. lo que le cambió la vida fue cuando fichó por el Madrid. Recuerdo que hasta que fichó por el Madrid, en sus 7 primeros años como profesional, marcó 145 goles, es decir, una media de unos 15 goles por año. Y desde entonces, desde que fichó por el Madrid, la media suya es 55 goles por año. Y eso es lo que le ha convertido
en un extraterrestre.
El mayor goleador de la historia del fútbol mundial, de momento.
Vale. ¿Cuántos tiene Pelé? ¿Pelé cuántos marcó?
756.
Ah, vale, perfecto.
Pelé marcó más de 1000 goles contando partidos amistosos.
Ya.
Porque en la época de Pelé se jugaban muchos partidos amistosos, porque, por ejemplo, yo que sé, llegaba un momento que el Santos hacía una gira mundial con Pelé y a lo mejor jugaba en esa gira 20 partidos en mes y medio. Y todos esos goles contaban para las cuentas de Pelé, pero claro, evidentemente no son partidos oficiales.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Juanma, estás muy tranquilo, ¿eh? Da gusto hablar así contigo tan tranquilo. En casa estás más tranquilo que aquí.
Sí, del tema de la Copa del Rey, es que me he ido a la ronda de enero y también me he saltado que mañana no entran los de Madrid y del Barça. Es que no entran
claro,
mañana.
Es que por eso
no.
Me parece.
Claro, por eso. Es que me he ido a la ronda ya de enero y me he saltado a la de diciembre, en la que efectivamente todavía no entran los 4 equipos de la Supercopa. Así que mañana en el bombo, solo los 16 equipos de primera que han pasado, los 20 de segunda, 14 de primera ref, vale, y 6 de segunda ref. Los de primera se enfrentan con los de segunda ref y con los de primera ref, ¿vale? Y luego ya en la siguiente es cuando ya entra.
Vamos, ha sido
tu mejor intervención.
No, noche,
no ha sido mejor. Que luego cuando la gente se equivoca en el tertulión con algo del barrio, venga, tampoco, que no estamos preparados, no sabemos la lección.
Pero tampoco habéis estado muy atentos, porque me lo ha mandado un compañero de otra radio.
No, nos ha sorprendido que falle.
De otra radio.
Me ha avisado Lama, ¿eh? A mí Lama me ha avisado, ¿eh?
Mira, yo tengo aquí un mensaje. Mira, sí, de mucha gente.
Sí, todo. El partidazo es tan bueno, Fouto, quieres decir que lo escucha gente de otra radio, ¿no? Que
sí, mira.
Del nombre.
Di el nombre de la radio.
Joseba, dilo.
Todos somos hermanos.
No, es vale, que no vale. Estéis atentos a nada.
Ya tengo el mensaje de un compañero, voy a omitir su nombre, que dice, claro, Valdano se mete con la Superliga porque comenta la Liga y en el canal que trabaja da la Liga. Que, o sea, es que es increíble.
No omitas el nombre, dilo.
No, lo voy a omitir también.
Iniciales.
No.
Di la nacionalidad. O sea, la nacionalidad.
Nacionalidad española.
No, ¿de dónde es? De la provincia.
No, provincia.
¿Lleva
Madrid,
gafas?
Madrid.
¿Lleva sombrero?
¿Quién es quién? Venga,
venga, por favor, venga, vamos. Venga,
sombrero.
La Porta, esta mañana, declaraciones en las que ha asegurado que el Barça aún puede ganar la Liga. También se ha referido al crucial partido ante el Bayern de Múnich.
Bueno, ahora estamos con una especial inquietud y con unas ganas enormes de demostrar que el Barça es equipo de Champions. Y bueno, este fin de semana contra el Betis también nos va mucho porque aspiramos a ganar la Liga. Una mirada puesta en Múnich, ¿no? Que esperamos que poder ganar allí y por lo tanto pasar a la siguiente ronda.
En el Madrid la noticia de hoy es que Gareth Bale y Dani Ceballos han tocado el balón en el entrenamiento y entran en la fase final de su recuperación. Bale podría llegar al partido ante el Atlético el próximo 12 de diciembre. En cualquier caso, no se hagan ilusiones, aunque no hay mucha ilusión en la calle con que Bale juegue el derbi contra el Atleti. La noticia más alegre del día se ha producido en Dinamarca. 173 días después de sufrir un paro cardíaco, Eriksen ha vuelto a entrenarse tocando balón. El danés se ha ejercitado en las instalaciones del Odense, club en el que se formó. Euroliga de baloncesto. Gran partido en el tramo final del Real Madrid, ¿eh? 72-70 le ha ganado al Maccabi en el Wizzing Center. Y Baskonia ha perdido con el Zalgiris 72-68. Rusia se ha metido en las semifinales de la Copa Davis después de derrotar a Suecia. Mañana Serbia y Croacia juegan la primera semi. El sábado Rusia y Alemania la segunda. Joseba, ¿qué final quieres de Davis?
Hombre, por supuesto, Rusia, claro, que claro. Es un Medvedev, Djokovic, el 1 contra el 2.
Vale. Y Carlos Alcaraz ha dado negativo en COVID una semana después de contagiarse y volverá a los entrenamientos. Pero evidentemente ya, para nosotros, en el caso de la Davis, es bastante tarde. Bueno, pues estamos todos preparados para hablar de lo que es noticia con un protagonista que va a estar a partir de las 12. Un protagonista del FC Barcelona, lo cual es una gran noticia para nosotros, que se pase por aquí un protagonista del Barça en directo. Fouto, hay mucha marejada con esto de CVC. Para empezar, ¿los clubes han firmado ya el acuerdo con el fondo, con CVC?
No, se vota el día 10 de diciembre. Por eso han enviado esta carta, que la firman Juanma, Florentino Pérez, Joan Laporta y Aitor Elizegui, presidentes de Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Y Atlético Club, perdón. Se dirigen a los 39 equipos restantes. Y se llama Proyecto Sostenible. Es un proyecto que financian los bancos más importantes, Banco de América, JP Morgan...
Pero parece una cosa de ecologistas, así, un proyecto sostenible... Sí. Claro, una operación económica de casi 3.000 millones de euros lo llamas Proyecto Sostenible.
El de la Liga se llama Proyecto Impulso, sí, el de CVC.
Que y parece benéfico.
Ya este había que ponerle un nombre, que es Proyecto Sostenible. Sí. Ofrecen lo que tú decías, 25 años...
Yo pondría Necesitamos Pasta.
No 50 como CVC... Y los clubes percibirían, igual que con CVC, 2.000 millones de euros, pero que se abonarían, por ejemplo, íntegramente el primer año. Con CVC se van abonando con una serie de plazos, aquí sería todo íntegramente el primer año. El interés es de un 2,5-3% anual, con lo cual habría que devolver 2.800 millones de euros. Es decir, 115 millones de euros por año. Esto para los 17 clubes de primera, 22 de segunda y también incluimos, Juanma, a los 40 de primera ref, ¿vale? Este es el proyecto sostenible, insisto, que presentan los tres presidentes de Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao.
O sea, perdona, esto va a ser un poco como unas elecciones, ¿no? Es decir, ahora los clubes recibirán esta propuesta y tendrán que elegir una cosa u otra. ¿O no? ¿O están todos plenamente convencidos de que lo mejor es CVC?
Si se vota... Si de los 42 clubes votan 22, mínimo, se sale adelante de CVC.
¿Y el resto? ¿Trincan pasta de CVC si no la quieren? O sea, si no participan de ello.
Claro. O sea, porque lo va a votar la comisión. Lo va a votar
no, solo si quieren.
Claro. El CVC solo te adherías si querías.
Hombre, eso el Atlético, el Madrid y el Barça no lo van a recibir.
No lo van a aceptar.
El que no quiera recibirlo, claro, no lo quiera...
Ya, pero ¿y qué va a pasar con el 10% de sus derechos? El 10% de sus derechos, en teoría, son de CVC. Que son los que van a adquirir el...
No, desde el momento en el que ellos no firman. Todos, ¿no? Ellos no firman la cesión.
No, no, Madrid,
derechos,
Barça y Athletic Bilbao no firman, ellos claro, no reciben nada, van a su cuenta y ya está. No ellos, sus derechos los cobran íntegramente todos. Vale. Claro. Por eso ha disminuido la cantidad. Eran 2.400 algo, ahora son 2.000. Por eso decía. Ha habido un comunicado, Juanma, muy contundente de la Liga y ha reaccionado Tebas, evidentemente, en su hábitat natural, que es Twitter.
Sí.
Y además Tebas es que no se corta un pelo y va directamente pues al presidente Real Madrid, a Florentino Pérez, quien piensa que está detrás de todo esto. La operación de CVC, dice Tebas en Twitter, es una operación de inversión de un socio industrial, no de financiación. Florentino lo sabe. Ahora Florentino se acuerda de los clubes de la Liga, los de los partidos de poco interesantes y que ignoraba cuando preparaba la Superliga. Eso es lo que ha dicho Tebas y luego ya en un comunicado oficial de la Liga, como te digo, muy contundente, la Liga dice que es de imposible cumplimiento para la mayoría de los clubes, incluido el Barça. Además lo dicen, incluido el Barça, y la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos. Así que, Juanma...
La duda que tengo es saber si los presidentes serán fieles a Tebas o puede haber alguno que se lo piense.
Que diga, tendrán que ser fieles a sus asesores económicos, ¿no? Que tendrán que valorar las dos propuestas.
No, yo estoy con Juanma. O sea, vamos, no sé cómo está Juanma, pero yo digo que si no están con Tebas es un jaque mate al presidente de la Liga. O sea, si esto votan en contra... más clubes de la Liga,
claro,
de irse a esta propuesta de Barça, Athletic y Madrid, Javier Tebas no puede seguir siendo presidente de la Liga.
Pero si tienen claro que es una posición favorable mejor, para ellos, claro, pues tendrán que dar ese paso. Pero, no van a tirar piedras
por su terreno.
Yo es que lo que no sé es valorar si una,
claro,
una cosa es mejor
tú no,
que otra.
Pero es que a lo mejor el director económico de qué sé yo, pues mira, del Sporting.
Pues eso, son dice, que, dice, eso es lo que tiene el presidente.
Es que yo prefiero este préstamo a 25 años que ceder los derechos de 50.
No van a ser bobos y echar piedras sobre su tejado.
Pero tendrían que, perdona, tendría que primar esa idea sobre el aspecto económico a la fidelidad a Tebas.
Por supuesto, y es que lo hará, yo estoy convencido.
Pero
que lo hará.
No hace falta ser director económico, o sea, yo sé menos de números que vosotros, pero si es la misma cantidad y una es a cambio de 50 años y la otra de 10 y una
de
te
25.
La dan en plazos.
De 25.
De 25 y la otra, una te la dan a plazos y la otra te la dan el primer año.
Sí, pero vamos a ver, vamos. Una diferenciación, vamos a ver. Una cosa es financiación, que es lo que ofrecen estos tres clubes, y otra cosa es este socio inversor, porque además industrial, el dinero sí, que va de CVC, el 70% de los clubes lo tienen que invertir en infraestructuras y en crecimiento, sí, porque el objetivo es que los clubes crezcan. En España hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça y el resto que la Liga lo que quiere es una Liga más competitiva, que los de segunda fila puedan crecer y que en lugar de haber dos clubes grandes haya seis, como ocurre en la Premier. Con lo cual eso lo tienes con el fondo CVC y esto es una financiación.
Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Cómo se devuelve el dinero en la propuesta del Madrid Barça Athletic? ¿Cómo se devuelve el dinero que te están prestando?
Pues
porque de la otra forma se devuelve cediendo el 10% de los derechos de televisión.
Sí. Pero, pues aquí será proporcional a los ingresos brutos que tenga cada uno o a lo que haya recibido cada uno.
Y aquí, claro, lo puedes invertir pues en lo que quieras. Claro.
Bueno, con la propuesta de la Liga, tú no das dinero al que te haya prestado. Tú lo que has cedido son los derechos televisivos, la parte de los derechos televisivos. Claro, sí, pero en este caso yo no sé si de la tesorería de los clubes tendrá que salir dinero cada cierto plazo.
Tú pides un préstamo y lo tienes que devolver.
Claro, o sea, es que eso que más da.
Da igual, en el fondo.
Pero no es lo mismo. Una cosa es, yo te cedo el 10% de los derechos y me olvido de devolverte.
Por eso, pero es como el Spy Barça. 1.500 kilos necesitas, ¿no? Bueno, pues ya me los vas dando. Claro, es que es así. Yo insisto, creo que es un pulso de Florentino a Tebas. Y Florentino ha ido a decirle a los clubes, yo tengo una propuesta mejor. ¿Preferís a Tebas o me preferís a mí?
A mí me acaban de decir ahora mismo, y esto me lo dice un club, que la mayoría de clubes ya han firmado el acuerdo, se aprueba el día 10 de diciembre, pero se firma un documento previo vinculante.
O sea que está
¿con
hecho
penalización?
El acuerdo con
eso es importante.
Con CVC.
Eso es importante, si hay penalización o no.
La hay seguro.
Entonces, a lo mejor te puedes desligar. Depende de cuánto sea la penalización, claro.
Pues no lo sé.
Hombre, pero si firmas, ¿qué sentido tiene desligarte después?
Pues que tienes una propuesta que mejora la que tienes.
Tú firmas una hipoteca y de repente te llega el banco de enfrente y te dice, tengo una cosa mucho mejor.
Bueno, vale, pero antes de firmarlo ya está la otra opción.
Igual puedes cancelarla.
No, pero igual hay quien ya firmó, Mónica.
Bueno.
Claro.
Igual y luego hay otra cosa, que hay clubes que no se fían de los que se han querido ir a montar una Superliga.
Eso es otra cosa ya.
Claro, es que hay una, en la Liga hay una división de gente que está muy molesta con los dos clubes grandes. Es
y
así.
También, Fouto, hay presidentes que siguen pensando que la Superliga, de una forma u otra, se va a llevar a cabo.
Uno de ellos, el del Atlético de Madrid, que lo dijo aquí en este programa.
Y no es el único.
Sí, pero ¿qué Superliga? ¿La que se presentó aquí en aquel momento que era una liga cerrada? Evidentemente, ¿o un cambio de formato? Pero cuidado, es que estamos hablando de la Superliga, pero claro, el concepto de Superliga es una Superliga cerrada donde cada 5 años invitan a uno, pero bueno, es que es diferente.
¿Qué os parece la declaración de Valdano de hoy? ¿De que hay que animar a la gente a que reaccione ante esta propuesta?
Me ha sorprendido la palabra movilizar.
Sí, sí.
Hay que movilizarse.
Muy dura.
Ha sido
gritando las masas.
Sí.
Y ha dicho que se ha visto sorprendido de que nadie haya hecho nada y tal.
Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo. Sé que no soy nadie para no estar de acuerdo con Valdano, que además estuvo el otro día aquí y estuvo de 10 pero no creo que... O sea, todos los periodistas, pero aquí en este programa y en todos, el 90% estaban en contra de la Superliga.
Pero
de
yo hecho, creo, Dani, que Valdano se refiere a lo que pasó en Inglaterra.
Claro,
es decir, manifestaciones, sí, tirar los clubes, tirar botellas.
No, pero Valdano cita a periodistas.
Pero cita a los periodistas, pero dice que los periodistas no han hecho nada.
Y yo te digo que yo y Ciro somos, igual somos los únicos de España que estábamos a favor de la Superliga.
No, hay más.
Me llamaron de todas partes, ¿eh? Me llamó Ibai, me llamó no sé qué. No, porque es que buscamos gente que esté en contra de la Superliga y no hay nadie. Entonces, claro, que diga Valdano.
Puede ser el único que esté a favor de la Superliga sin tener nada que ver.
¿Perdón?
Vale, bueno, no, claro, sin trincar.
¿Qué has querido decir, Luis?
No lo
he entendido.
Está en otro escalón, Luis, ahora mismo.
Yo sí que lo he entendido.
Yo no, pero me da igual.
No, yo de verdad que no lo he entendido.
Yo tampoco.
Bueno, no pasa nada. Vale. No lo repites, ¿no?
Sí,
es difícil,
¿eh? Que puede ser el único que no tenga nada que ver con, que no tenga ningún interés y realmente,
o sea, que
lo
no
piense.
Sea de Madrid ni de Barça y que esté,
claro, y que realmente lo piense. Que le apetezca la competición, quiero decir. Que no esté simplemente alineado a esa idea por
corte para boletín informativo.
Sí.
No, ahora me ha costado tener que explicar. Es como tener que explicar un chiste.
Y luego,
dime.
Y luego, perdona, tengo la duda de si un periodista, su trabajo es movilizarse.
Bueno, no. Movilizarnos, desde luego, no. Salvo
no, pronunciarse,
por
una, sí.
Pero pronunciarnos sí, y opinar, por supuesto. Pero seguramente Valdano se refiere a eso, que no ha encontrado una opinión muy vehemente contra la Superliga. Okay. Pero, insisto, yo sí las he escuchado.
También
sí, muchas.
También es verdad que en otros países, como por ejemplo Inglaterra, se movilizaron mucho las aficiones y aquí no. Y Valdano no ha dicho nada de las aficiones.
Sí,
porque
sí, lo ha dicho.
¿Ha vamos aficiones?
A ver. Sí, por vaya programa empieza. Que llevas, Fouto. Sí.
Pero son periodistas.
No, también. ha dicho no, fundamental. Claro,
pues entonces se refiere a eso, no se refiere a periodistas. Se refiere
que ha dicho también periodistas. Fouto, tío. Ha dicho también periodistas, ha dicho aficiones y periodistas.
Vale,
menciona
vale.
Las dos cosas.
Yo lo de afición no lo había escuchado. De verdad,
vale,
¿eh?
Perfecto. Estarías mirando lo de la ronda de copa de.
No, claro, pues sí.
Vale. Estaba haciendo los turnos de
mira,
Navidad.
Pues, estabas leyendo. Pues ahora tengo una para ti. Pero escucha, Valdano.
No me interesa.
No, esta, sobre el VAR. No, pues te interesa, no. Escucha.
Me da miedo la tecnología. Me da miedo porque es invasiva. El VAR es el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol. Este juego lleva 150 años, ha captado la atención del mundo entero y no veo la necesidad de invadirlo con cambios reglamentarios, con la invasión del VAR que le quita ritmo al juego y termina para mi gusto, deformándolo, ¿no? Con el VAR las injusticias todavía se hacen más grandes, porque parecen injusticias científicas. El árbitro se equivocó y el tipo que está en la Federación Española revisando las imágenes también se está equivocando. Bueno, pues uno al final termina creyendo que hay una conspiración contra nuestro equipo, ¿no?
Uf, madre de mi alma. Invasión
tecnológica.
No, invasiva.
Bueno, damos por hecho que hay que se equivocan y a veces no se equivocan los árbitros. Nos equivocamos nosotros porque los árbitros no se equivocan muchas veces y convertimos aciertos en errores. Que eso también hay que contarlo. Claro, es que a veces vamos nosotros por una vía y el otro por otra.
Son declaraciones que ha hecho en una conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Sí, ha sido una lectura un tanto apocalíptica del VAR.
Bueno, pero estaba matando caliente.
Sobre todo porque sí. El VAR funciona según el criterio de los árbitros que están ahí.
Vale.
Claro. No, pero yo estoy completamente de acuerdo con yo entiendo, con Valdano, es conceptual. O sea, yo estar en contra de la tecnología en el fútbol porque te gustaba el fútbol como era. A mí personalmente me encantaba.
Injusto, mensaje de Pedro Martín. Bravo. Solo pone bravo.
Mira, injusto, sí, como la vida misma.
Yo no estoy de acuerdo.
Pero a mí me gusta la justicia, hombre. Me gusta más la justicia que la injusticia.
Bueno, pues depende. ¿Tú crees que hay más justicia con el VAR? Yo creo que no.
Demasiado más.
Yo creo que no.
Yo creo que es una duda, Elías. Otra cosa es lo que dice Valdano, que tiene un poco de razón, en que ahora hay una injusticia científica.
Yo creo que hay que convivir con el error, el del delantero, el del árbitro, sí, el del defensa, el de todo el mundo.
El problema es que ahora el error hay veces que es muy flagrante, que es mayúsculo, que es cuando lo ves repetidas 26 veces.
¿Y cuántos hay?
Por eso.
Algunos.
¿Cuántos
mira, el otro día uno, increíble.
¿Cuántos?
La mano de Piqué.
Uno en una jornada de 22.
Sí, no.
Juanma, pero ¿cuántos fueras de juego han arreglado?
No te cuento en una temporada de 380 partidos, no te cuento más de 10.
En el Español, Real Sociedad hubo otro.
No, y además una cosa, que estamos ya en un punto.
Ahí, por ejemplo, no hay ningún error.
Si hay un error, y te lo dije el otro día, claro. Si hay un error, sí.
Bueno,
hay un
una
error,
cosa.
No, que lo voy a aclarar además. Desde el momento en el que un árbitro dice que el toque del árbitro mejora la jugada para la Real, eso es mentira.
Claro.
Eso es mentira, porque el balón que sale del jugador de la Real va limpio a otro jugador de la Real, que es Januzaj. Y lo que no sabe el árbitro es si Januzaj, si no hubiera tocado Mateu, a lo mejor desde fuera del área le pega un pepinazo y lo mete por la escuadra.
Vale, perfecto.
¿Quién es un árbitro para decir que ese toque mejora la jugada?
Vale,
¿desde dónde?
Eso es tu interpretación y la de Mateu la otra, vale.
Pero Mateu Lado es el que lo pita.
Pues yo te pongo otro ejemplo. El año pasado, la mano de Militao
fue
transformada en este país por un error. Y Velasco Carballo, presidente de los árbitros, dijo antes de empezar la temporada que esa jugada era un gran acierto del VAR y vosotros la convertisteis en error.
Yo lo único
con lo cual,
que te digo
por
es que tú,
Joseba,
sí, tú y todo el estamento arbitral dijisteis que estaba bien anulada esa jugada, el gol de la Real, porque ese toque mejoraba la jugada. Y eso es algo que tú no sabrás nunca, ni nadie sabrá nunca.
Joseba, tranquilo.
Perdón.
De verdad.
Y además Velasco Carballo es como los ondas de prisa. O sea, es que Velasco Carballo es juez y parte. O sea, ¿Cómo que
juez y parte? Hombre, ¿te parece poco?
No te consiento que te metas con los ondas. Con los ondas no, hasta ahí podía
volver. Es lo mismo, es parte interesada.
Claro, es parte interesada.
Carballo, a mí no me parece que sea el que tiene que dictaminar si el VAR es justo.
Pues
¿no?
Ponemos a Roncero.
Vamos a presentar este programa al Premio Ondas. Venga, el día 2 de
noviembre. Y que lo recoja Elías.
Que lo recoja Elías.
No, te van a dar a ti el microondas. Ya me has pillado.
El microondas.
Bien tirado.
Ya dije que yo traje un microondas a la radio.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, ya lo recuerdo.
Con Masterchef, la
11:58, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Estáis muy raros hoy. De verdad, ¿eh? Muy raros.
Joseba
muy nervioso.
Estoy muy tranquilo.
Tú atacando al grupo Prisa. Muy raros.
Es que es mucha presión compartir programa con el flamante ganador de Masterchef.
Sí. No me vaciléis. Venga, mensajes a Raúl.
Los oyentes están muy fieles. Están escribiendo al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Valdano es muy madridista, solamente no está de acuerdo con la Superliga. Yo tampoco y soy muy del Real Madrid, pero tampoco estoy de acuerdo con la UEFA. Ojo, yo, superculé de toda la vida, dejé de ver los partidos del Barça desde que Laporta confirmó la Superliga en la Asamblea, pero tampoco veo ningún partido del resto de los 11 traidores al fútbol. Estoy flipando, lleváis 20 minutos de programa y David Sánchez no se ha metido con el Madrid.
Es que de... Ah.
No mando... espera, que hay que
no mando programa, paso, dice. Como si habría que darle paso para eso.
He estado viendo el Manchester United Arsenal y ver el ambiente, el público llenando el estadio y sobre todo el fútbol, lo siento, pero nos sacan años luz a la Liga Española. Otro se pregunta, ¿por qué cuando gana el Manchester de Cristiano y cuando pierde el Manchester United? Y dice un oyente, desde Manaus, escuchando el partidazo y viendo cómo el Atlético Mineiro va a campeonar en el campeonato brasileño. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se refiere al cómic de Mbappé.
Hola, buenas noches.
Hola.
Equipo, ¿qué tal?
Bien.
Felices fiestas por
Gracias.
Adelantado. Ahora que habláis del cómic del Mbappé, ¿os imagináis un cómic del partidazo? Que fuera, por ejemplo, Pepe Gotera y Otilio o Mortadelo y Filemón, podían ser Lama y Fouto. No digo quién es quién. Venga, ahí dejo la idea.
¿Tú qué te pides, Fouto, Mortadelo o Filemón?
Cuidado que Fouto ha puesto mala cara, ¿eh?
Me gusta Filemón.
Ojo. ¿Tú quién te gustaría ser?
Madre mía, vaya tela, el oyente.
Pero de verdad, Fouto, pero tío, pero está dicho con cariño.
Bacterio,
Mortadelo y Filemón son ídolos de nuestra infancia.
El doctor Bacterio, el superintendente Vicente Uno.
Carpanta, Rompetecho.
Ofelia.
Yo estoy muy despistado esta noche.
Sofía.
No, no.
Demasiado.
Desde luego, pues céntrate, ¿eh?
Yo sigo sin ver, no ha dicho Valdano.
El tren pasa una vez en la vida. El tren pasa una vez. No te bajes.
Hace frío fuera de aquí, ¿eh?
Me gustan esas frases para dejar preocupado al otro sin saber lo que estoy diciendo.
Estamos todos muy raros hoy.
Sí. 12 de la noche, 11 en Canarias. Pues ahora viene una cosa más rara todavía.
Oh.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? ¿Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más en
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios, como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Star Out, leyendo los mensajes, y está también Fouto. Y está Víctor Navarro, desde Barcelona. Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estaba la... ¿Dónde ha hablado hoy Laporta? ¿Dónde os lo habéis encontrado?
En TV3, que presentaban un acto solidario, la colaboración con la Maratón de TV3, que se celebra cada año. Estaba también el Español y el Girona. Y ahí Joan Laporta, que estaba muy contento y feliz por ayudar, porque el club ayude económicamente y también llevando el logo de la Maratón, la camiseta del Barça, en un partido este mes de diciembre. Estaba feliz y ahí nos ha atendido. Por cierto, volverá a las instalaciones de TV3 en unas horas, porque a las 8:30 de la mañana tiene una entrevista en el programa matinal de TV3. Estaba muy feliz. Nos ha hablado también de los fichajes de invierno, además de ese corte que hemos escuchado en titulares sobre que el Barça puede ganar la Liga. Y en los fichajes de invierno, Mateo Alemán dijo hace unas semanas que estaba casi descartado fichar en este mercado. Ayer Ferran Reverter aseguró que el Barça estará en el mercado y en disposición de incorporar jugadores. Recuerdo que a ti mismo, Juanma, te sonaba raro, pues hoy Laporta vuelve a la senda de Alemán y dice y reconoce que o salen jugadores o aquí no podrá venir nadie. También ha hablado de Dembélé, del que hay que decir que hoy ha habido un encuentro entre el representante del francés Moussa Sissoko y el director de fútbol del Barça, Mateo Alemany. Ya contó anoche Elena que debían verse las dos partes, hoy lo han hecho, pero seguirán teniendo encuentros porque simplemente han medido posturas. El representante de Dembélé quiere más dinero del que le han ofrecido, el Barça quiere atarlo cuanto antes porque en un mes podría firmar con cualquier equipo y llevarse una prima de fichaje alta. Xavi ya le ha dicho a Dembélé que quiere que se quede. Joan Laporta le dice en privado que puede llegar a ser mejor que Kylian Mbappé y hoy reconocía Laporta que esto va más lento de lo esperado.
Seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pensamos que puede dar mucho más de lo que ha dado al Barça todavía. Pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
Ayer me convenció Lama con lo que dijo, que es impresionante que Dembélé, con lo que ha hecho en el Barça, pueda estar pidiendo un aumento de sueldo, teniendo en cuenta cómo ha sido. Por muy Dembélé-iber que seas, Senabre, o sea, no. En ninguna empresa del mundo tú presentas el balance que puede presentar Dembélé al final de su contrato, te suben el sueldo.
Es más por el futuro y lo que promete que por lo que...
Ya, pero chico, pero no te pueden subir el sueldo por el futuro después de lo que has hecho.
Yo soy Dembélé-iber, pero no soy tonto. Yo creo que el Barça tiene que... Bueno, a veces sí que soy tonto, pero en este caso no. Yo creo que el Barça tiene que hacer... un pequeñito esfuerzo, si puede, para quedarse a Dembélé, pero no tiene que darle todo lo que pida a Dembélé, porque es que el Barça no le ha dado todo lo que pida a Messi. Entonces, si no lo has hecho con Messi, no lo vas a hacer con Dembélé. Con lo cual, yo quiero que Dembélé siga, pero yo no creo que el Barça tenga que arrodillarse.
Yo solo espero que no haya acuerdo, que Dembélé haga las maletas y se marche a Barcelona, destine el dinero que tenía previsto con Dembélé para un jugador que triunfe en el Barcelona, porque yo ya arrojé la toalla... No, no lo sé, no lo sé, porque no sé ni la economía ni qué seguimiento están haciendo de otros jugadores de perfil parecido. Pero yo creo que las temporadas que ha estado Dembélé en Barcelona no es que hayan sido malas, han sido nefastas. Y yo creo que si Dembélé se queda, tiene que ser porque Dembélé quiere quedarse y tiene que hacer un sacrificio económico.
No, debería bajarse el sueldo.
Pero vamos. Dice,
hombre, por favor, por rendimiento no, pero por situación de mercado el Barça está obligado a subirle el sueldo, claro, porque a cualquier club que se vaya le va a pagar más.
Pues que le paguen más.
Adiós, muy buenas.
Cuando
tú has invertido lo que ha invertido el Barça en Dembélé, el adiós muy buenas no me parece muy inteligente.
Pero vamos a ver que lo que han invertido es un error.
Ahora seguimos hablando de ello. Pues
que renoven a Coutinho también,
¿no? Tenemos un protagonista del Barça. ¿Tenemos un protagonista del Barça? Sí, protagonista del Barça en el partidazo. Apuntemos el día, la hora, la fecha y lo hacemos con letras de oro.
Para que después digáis que el club no pete... No.
Bueno, hoy tenemos el honor de saludar en el partidazo a Enric Masip, mítico.
Leyenda del club.
Uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia de España, de este país. Internacional absoluto entre los años 89 y 2003. 205 partidos con la selección. 656 goles. Es un deportista, insisto, con una trayectoria impresionante. Lo que pasa que ahora su faceta es otra. Ha sido durante mucho tiempo un martillo pilón contra las decisiones de la antigua directiva de Bartomeu y está como asesor de Joan Laporta en la actual directiva del Fútbol Club Barcelona. Hola, Masip. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, un placer.
Vale. Exactamente, un asesor de Laporta, ¿qué es lo que hace en el Barça? ¿Cómo se es asesor de Laporta?
Bueno, pues entiendo que normalmente los presidentes tienen personas alrededor que le aconsejan sobre diferentes materias. Lógicamente esto es un club deportivo y hay pues decisiones deportivas que bueno, pues merecen a veces tener pues una opinión de alguien que ha estado pues en un vestuario, en la gestión, en la fundación del Barça. Bueno, he pasado por evidentemente por diferentes espacios en lo que es la historia del Barça y bueno, me he formado, he hecho un máster en gestión deportiva también, he estado en temas financieros los últimos 8 años trabajando en banca privada, en banca patrimonial. Bueno, un asesor que hace, pues precisamente eso, asesorar, poder dar la opinión sobre diferentes cosas que pasan y evidentemente el presidente puede tener a diferentes consejeros en muchos aspectos porque hay pues de índole económica, de índole, vamos a decir, de todo tipo. Pero bueno,
social, deportiva, comunicativa, de todo. Me gustaría que me dijeras quién es la persona a la que más caso le hace Laporta en el Barça.
Bueno, eso no te lo diría. Yo creo que tenemos una buena sintonía. Yo puedo hablar por mí. Yo creo que hay una relación muy próxima. Yo con Laporta no era amigo cuando yo estaba en el club. Nos hicimos, realmente cogimos relación cuando salimos y yo siempre he sido una persona agradecida con la gente que me trata bien. Él me trató muy bien en mi etapa de finalización de como jugador profesional, en mi espacio en la fundación del Barça, que fue un enriquecedor por la verdad es que fue una experiencia enorme. Y después estuve en la gestión deportiva como director deportivo de la sección de balonmano y curiosamente pues la relación más fuerte vino pues cuando ya estábamos fuera del Barcelona, donde en el 2015 pues iba más o menos en la misma figura que estoy ahora con él en esas elecciones que no ganamos y en estas pues hemos repetido esa relación porque bueno pues creo que primero él tiene mucha confianza en mí, yo la aprecio de verdad, le protejo, nos queremos porque es así, porque hay relación buena y bueno y también es verdad que soy crítico cuando debo serlo porque
sí, justo perdona Masip, justo te quería preguntar eso. ¿Te consideras el poli malo? Porque yo veo a Juste con Mónica Marchante y con todos los respetos, ni chicha ni limoná, no saco nada de lo que dice y cuando te escucho a ti tú tiras con bala. ¿Hay ese papel Juste y tú poli bueno, poli malo, tú eres el que atizas y Juste templa los ánimos?
No, la verdad es que yo tengo muchas conversaciones con gente, a veces puede dar una impresión, después cuando tengo esas conversaciones con muchas personas, pues evidentemente mucho más profundas, pues pueden entender que bueno, pues yo veo al Barça de una manera global. He estado aquí muchos años, conozco el entorno, conozco la prensa, conozco muchísimas cosas. Lo que sí es verdad es que cuando una cosa no me gusta, la digo, ¿no? Yo no puedo opinar por los demás, cada uno tiene su carácter. Hay gente que lo exterioriza, hay gente que no. Bueno, pues en ese sentido, pues...
¿Tú crees que es bueno que lo exteriorices o le puedes meter en líos a Laporta? Por ejemplo, cuando haces ataques directos a periodistas. ¿Laporta, le parece bien que te metas directamente con periodistas que opinan en contra de la Junta Directiva del Barça?
Bueno, como eso no es así, porque no es un ataque a un periodista que critica, sino es un periodista que me nombra a mí y que dice mentiras. En el caso de... hace poco tuve un encontronazo, hace unos meses, con uno que dijo mentiras. Habló de mi contrato, habló de cosas que no son reales, ¿vale? Entonces, cuando alguien dice una cosa que no es real, tú puedes reaccionar callándote y evidentemente hay gente que puede opinar que por la posición, que por dónde estás, que es mejor callarte. Yo soy, bueno, pues me educaron de una manera que intento ser respetuoso con la gente que me respeta. Si alguien me critica, pues lo acepto. Lo que no considero justo es que alguien diga mentiras, ¿vale? Entonces, si alguien me falta el respeto, pues normalmente no pongo la otra mejilla. Y yo soy así. Cuando jugaba en el campo era lo mismo con el Barça, con la selección. Si alguien me da un golpe y me lo da sin querer, no pasa nada, yo le doy la mano como buenos deportistas. Si alguien viene a hacerme daño, pues yo me defiendo. Pero yo no soy un tío que va con una pistola y va disparando a la gente. Lo que pasa es que, al final, ¿no?, la gente no se da cuenta, pero hay gente que escribe de manera continuada, y no generalizo, pero hay gente cuando dices ataca periodistas, no, me habrá pasado con tres periodistas, y cuando digo tres son uno, dos y tres. Entonces, cuando de manera continuada alguien te nombra y alguien ensucia tu imagen...
Xavi Bosch, Emilio Pérez de Rozas y Lluís Canut, esos son los tres.
Bueno, es igual, no hace falta decir los nombres porque ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que cuando nombras a alguien lo único que le das es publicidad, pero el que escribe mal ya sabe que está escribiendo mal. Ya sabe que está poniendo, porque alguna cosa harás bien, ¿no? Y me hace gracia porque, bueno, al final tú lo has dicho. ¿Qué hace un asesor de Laporta? Bueno, pues asesorar, ¿no? Y lo que no encuentro lógico es que un asesor, bueno, pues resulta que se cae en las bombillas del estadio o pasa cualquier cosa y la culpa tiene el asesor. O sea,
bueno, pero
eso va con mi apellido.
Ya, formas parte de un grupo, de una junta directiva,
¿sí?
Y formas parte para lo bueno y para lo malo. Formas parte para...
Pero lo bueno no sale, ¿eh?
Hombre, yo te, bueno, vi en te vi en la gala no del Balón de Oro, estaba Laporta, Juste y tú. Eran las tres cabezas...
No, estaba justo al lado de Mateo Alemany.
Digo la expedición. Y Mateo Alemany, por supuesto. Sí, sí.
Sí, pero bueno, como con 20 personas más. O sea, cosas que entiendo que en vez de meterte con un señor que se llama González, pues claro, cuando ves a Masip es más fácil arrear para darle, acabar dándole a Laporta y criticar no sé qué, porque ya me explicará, supongo que cuando Bartomeu o Rosell iban a una gala de estas, nadie les decía, como un artículo que ha salido hoy, pues de que habían ido, pero esa victoria era de otro presidente y que iban a representar al club. Eso es representación. No entiendo dónde está el problema. O sea, aquí el tema está, pues que a veces es criticar por criticar. Entonces, bueno, pues... Y
¿Os sentís muy maltratados? ¿Te sientes muy maltratado?
Yo por bueno, en general no, pero particularmente con una serie de gente que yo creo que tiene una obsesión con destrozar a Laporta desde antes... Y también, evidentemente, a gente que, bueno, que pues, probablemente porque Laporta está pues ahora mismo comandando pues este club, pues que gente que durante los últimos 10 años, bueno, estaba acostumbrado a una manera de hacer y supongo que tenía sus ventajas, que le han desaparecido y esto no lo soportan. Bueno, pues no sé, pues algo debe tener dentro para, como dices tú, bueno, cada uno puede opinar lo que sea.
Vosotros también le daréis ventaja a gente que sea afín vuestra. Es decir, esto es más antiguo que el hilo negro. Bartomeu tendría su guardia pretoriana y vosotros tendréis la vuestra, ¿o no?
Eso es la diferencia. ¿Sabes qué pasa? No se puede poner a todo el mundo en el mismo saco y sabéis que hay una auditoría en marcha, que hay una serie de cosas que están contrastadas, hay otras que hay que contrastar más, evidentemente no hace falta señalarlos mucho, pero sabéis que aquí ha salido, y esto salió porque nuestro CEO en una presentación lo dijo, que había un montón, cuando no digo un montón, no son uno, dos ni tres, había un montón de periodistas que habían estado cobrando, y evidentemente dirás...
Sí, pero perdón,
bueno,
pero
había...
cobraban por trabajar.
Espera, un momento, porque yo tonto tampoco soy, ¿vale? Entonces yo he ido a una tertulia, porque he ido muchos años a tertulias, a la portería, ¿sí? Con Pito Abril, ¿vale? Entonces cuando tú vas a una tertulia te pueden pagar, pues no sé, lo sabréis vosotros, pues 100, 120 euros por ir a una tertulia. Y sí, hay muchos periodistas, pues lógicamente que van a muchos canales y a muchas radios, ¿vale? Cuando hay unos trabajos que hay una factura, evidentemente hay una factura. Cuando tú dices que hay una factura, no quiere decir que esté justificado, ¿vale? Entonces, cuando hay facturas y de una cuantía muy altas y que se paga de según qué manera, pues, hombre, podemos pensar que lo que estás comprando al final es una opinión, ¿no? Porque al final no puedes decir que esa persona está robando a nadie, pero, bueno, oye, si de manera continuada durante años estás pagando a alguien que no es para venir a Barça TV a hacerte con tertuliano, bueno, para mí eso es un tema delicado. Si vosotros, los que son periodistas de verdad, que no, oye, que no pasa nada, ¿no? Que yo hago mi trabajo y lo cobro por hacer lo que me toca. Bueno, os sentís cómodos que haya gente que, bueno, que esa opinión sea de alguna manera, entre comillas, comprada, bueno, pues a mí no me parece muy normal. A mí me parece normal, oye, el tío...
Pero esos periodistas trabajaban para... ¿hacían trabajos para el club o no hacían nada?
Aquí hay... Te hablo que sí que es verdad que se dijo, yo te digo lo que dijo el CEO, que había facturas, evidentemente cuando hay una factura hay un trabajo. Entonces, otra cosa es que cuestionar ese trabajo.
Claro, entonces, no, pero es que es la base de la crítica. Si el periodista no, ha trabajado para el club con un acuerdo laboral, al periodista se le paga y no por no, eso. Claro.
Tú sabes que me puedes hacer un contrato a mí por venir a colaborar en la COPE. Sí. Y tú sabes que me puedes pagar con una factura de una manera que pueda ser ilícita, pero es una factura. Entonces, bueno, pues si la COPE le paga a Enric, pues 300.000 euros al año por no sé qué concepto, alguien en la COPE puede decir, ya, pero este señor, ¿qué hace? No, es que hay una factura. Bueno, ya, pero una factura que puede no ser correcta. Entonces,
pero perdón, ¿cuánto ganaba esta gente? ¿Cuánto ganaba?
Yo no lo sé, no voy a meterme en esto porque yo solo digo aquí lo que ya ha salido en una rueda de prensa y se publicó. No voy a ir más allá porque evidentemente no me toca, ¿vale?
Ya, pero sí es que esto, digo... perdona, Enric, mira, es que esto es echar mierda y me voy.
Son facturas que hay. Eso, la mierda lo sacará el forensic. Juanma, perdóname, pero cuando el forensic lo saque...
Y van a salir los nombres. ¿Van a salir los nombres?
Hombre, pues si hay un forensic, eso se publicará, supongo que saldrá. No,
¿y cuándo sale?
Soy
¿cuándo
el sale? Que lo llevo, no lo sé. Pero tú como periodista, ¿defenderías que hubiera, aunque hubiera unas facturas que no fueran correctas, defenderías eso?
Es que no sé, exactamente, con lo de factura no correcta, vale, pues, no sé a qué te refieres. Una factura es concepto,
pues
cantidad bruta, Juanma, más el IVA, y está.
Juanma, hacemos una cosa, como al momento que estamos, es lo que dijo el CEO, que está todo en marcha, que hay un forense, y lo que dijo es lo que yo he dicho aquí,
¿sí?
Pues cuando salga, lo miraremos, y si alguien cree que eso se tiene que publicar y se tiene que decir, pues ya lo decidirá, no seré yo. Pero yo lo que digo es que igual esa manera de proceder en los últimos años hace que haya gente que, bueno, que el cambiar el sistema y quien manda, probablemente esto se ha acabado. Entonces, claro, las tertulias se siguen pagando en todas partes, claro, pero según qué facturas no se siguen pagando. Entonces, supongo
que había alguna cosa que no estaba bien.
¿No?
Pero no podéis deslizar que los que os critican es porque han dejado de cobrar. Porque, por ejemplo,
yo no he dicho que los que critican hagan eso. Yo digo que había un proceder, una manera de proceder,
vale,
y había muchas,
sí, pero
muchas críticas que igual no eran justas y que no había gente que no tenía ninguna intención, ninguna, de que cambiaran las cosas. Entonces, supongo que da más rabia que aparezcan unos señores que, bueno, pues en ese sentido, tú puedes decir, oye, tú harás igual. Pues no, yo quiero hacer mi trabajo.
No me refiero que haga... No, pues no, cuando digo lo de harás igual, no estaba pensando en las facturas, ¿eh? Estaba pensando en que vosotros tenéis también vuestro grupo y utilizáis, digamos, vuestros medios más afines para lanzar vuestro mensaje.
Mira, yo soy una persona muy honesta y yo cuando, como tú decías, era un martillo pilón, que lo has dicho bien, era un martillo pilón, pero ¿cómo ha acabado el club? Con 481 millones este año, con una deuda de 1.500 millones, probablemente el martillo pilón tenía razón de lo que estaba pasando, ¿no? Y en cambio, voy a decir, muchos de estos periodistas sabían la información y no la publicaban, ¿no? ¿O te crees que al final los que estáis en el mundo del fútbol, en el mundo del Barça y que seguís, igual los críticos, los no críticos, los que sean, no nos dice nadie cuenta de lo que estaba pasando en el club y no sabíamos los números que había y que cada año se iba palmando pasta y que había un agujero negro y que estaba saliendo dinero por todas partes.
Pero
esto no lo vio nadie.
Yo es que creo que sí hubo, yo creo que sí hubo críticas a la gestión de Bartomeu.
Aquí se dijo.
Sí. Aquí el es que claro, a nosotros no nos tenéis ni en cuenta. Masip, ese es uno de los problemas.
A mí no me metas en plural porque te lo he dicho esta tarde.
Formas parte del Barça para lo bueno y para lo malo. Formas parte
No vale decirme que vosotros no nos tenéis en cuenta.
No, es la verdad. Siempre en cuenta este es el programa de radio más escuchado de España. Perfecto, a esta hora.
Pues yo.
¿Y sabes lo que tiene del Barça? ¿Sabes lo que tiene del Barça, Enric? Cero. ¿Te parece un trato? Que lo que tenemos del Barça, ¿sabes lo que es? Cero.
Yo esto no lo sé. Ni nos responde
al teléfono el director de comunicación. ¿Te parece serio que el director de comunicación no atienda ni nuestra llamada?
Juanma, ese no es mi trabajo, y yo lo que sí te hablo es por mí. Yo puedo hablar por mí. Yo, cuando he sido jugador, cuando he sido director técnico, en los buenos momentos, en los malos, perdiendo, siempre he dado la cara y me ha llamado la COPE.
Y hoy es un ejemplo.
Bueno, y cualquier radio, por simple que fuera, he atendido siempre a todo el mundo y si no, que alguien salga y lo diga. O sea que a mí no me gusta que me metan un paquete. Otra cosa es lo que podáis discernir o no de qué pasa ahí, qué es lo que está pasando y el trabajo que hace cada uno. Yo sé que es el que hago yo. Entonces, cuando a mí me han llamado y yo siempre he atendido a todo el mundo, hombre, no siempre puedo salir.
Lógico. Pero claro, cuando pasan los meses...
Pero yo no me escondo. Yo no me escondo nunca.
Pero insisto, y la prueba es que estás aquí hablando conmigo. Esa es la prueba. Y que estamos hablando y no hay ningún problema. Y si no tenemos por qué ponernos de acuerdo. Es decir, o sea, tú puedes pensar una cosa y yo puedo pensar otra, pero lo que sí te digo es que aquí la gestión de Bartomeu se criticó, por supuesto, y la de Florentino Pérez. Somos lo que vosotros pensáis, perdona que diga vosotros, pero pensáis que es el medio de Madrid. Florentino Pérez no viene a este programa, porque interpreta que somos antimadridistas. Y resulta que, claro...
Solo perdona una cosa, que yo sepa, sí. Si igual me equivoco, corrígeme, que yo sepa, el presidente no sé si ha dado alguna entrevista a alguna radio o va dando entrevistas a radio, menos a vosotros. Yo
española,
no lo recuerdo.
Española,
radio, no
quiero
recuerdo.
Decir, nacional, que no sea catalana, no.
Vale, yo nacional, yo sí que he ido a la televisión, pero yo no le he escuchado en ninguna radio, con lo cual no es que le tenga manía a una radio o no. Es que yo, igual me equivoco, pero recordando...
No, que además, no quiero centrar la entrevista en que Laporta no haya venido o que no se haya negado. Eso no es lo importante en este caso. Lo importante es tu papel como asesor del Barça y las decisiones que vayáis a tomar en el futuro. Y cómo estáis ahora. O sea, tampoco quiero centrarlo todo ni culparte a ti de la situación de comunicación del Barça. No. Porque para empezar veo que vas por otro lado. Porque si estás aquí, la prueba es que efectivamente tú vas por otro lado.
Bueno, no es que vaya por otro lado, es que a mí, bueno, cuando me has escrito, sí. Oye, encantado, no tengo nada que esconder nunca, contesto lo que puedo contestar y es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y lo que no puedo, pues no lo haré, porque evidentemente yo tengo pues mi posición, pero yo no soy experto ni en marketing, ni en la comunicación, cada uno tiene sus responsabilidades y yo no voy a asumir la de los otros. O sea, lo que sí digo es que, bueno, que hemos heredado un club, que estoy de acuerdo, si vosotros lo habéis criticado muy bien, pero aquí en Cataluña pues no ha pasado tanto, y eso ha pasado de puntillas, y había muchas cosas que no se dijeron, y así ha llegado el club. Igual si alguien hubiera denunciado esto hace años, pues igual esto hubiera petado antes y no les hubieran dejar arruinado el club como lo han dejado. Entonces, claro, muchas veces se critican cosas que hacemos, pero en realidad venimos de una situación donde es que es muy grave lo que ha pasado aquí, es que no lo parece, o sea, nadie habla de esto como si fuera normal que un club lo revientes desde el 2017 aquí, que se heredó un club deportivamente ejemplar, con gente de la casa, que evidentemente son la gente que sale de casa, que tiene más sentimiento y que todos sabemos que al final no te fallan. Y bueno, y cogiendo pues jugadores decisivos que podían venir de fuera a ayudarte a marcar más la diferencia. Eso es una filosofía, yo creo que en cualquier deporte y de cualquier equipo del mundo, es decir, la base de tu casa y los mejores jugadores de fuera. Y esto, o sea, oye, no solo deportivamente, económicamente, con salarios estratosféricos, y cuando hacemos comparativas, como también lo repasó el CEO Reverté, y ves que a un Real Madrid, una Juve, equipos que tienen a Cristiano, que tienen tal, que están en 380 y el Barça estaba casi en 600 y pico, ¿no? O 580, no sé, mucho más, 150 o 200 millones. Eso quiere decir una mala gestión pero que no te equivocas de un día para otro. Es que eso vas acumulando y
¿tú crees que nadie crees que Bartomeu va a pagar por su gestión?
Bueno, es que estamos en un país donde no se sabe nunca, pero bueno, evidentemente eso se ha hecho. O sea, es que no es... Todo el mundo nos podemos equivocar. Mira, fichas este jugador, incluso has pagado más de lo que a lo mejor... Bueno, puede pasar, claro que sí, pero cuando esto lo haces con 50 jugadores o con algún jugador, pues te revientas la caja y los salarios empiezas a dispararse y no hay nadie que pare eso, dices, bueno, oye, no sé, cada uno se puede ir de rositas, bueno, pues entonces... Pues bienvenido a España, pero es que no sé, a mí me sabe mal que sea así. O sea, que realmente no haya habido incluso esa posibilidad de cortar, que alguien diga, oye, hacemos un warning, oye, esto a partir de aquí no te puedes endeudar más, ¿no? No sé, estamos en un plan, todo el mundo atacando, el aval de la Porta. Bueno, el aval de la Porta. Estos tíos han metido 125 millones de euros, que en la vida se han puesto, y todo el mundo está mirando el aval y esto y lo otro y tal. Sí, muy bien el aval, pero ¿y lo que ha pasado? Se parece que lo dejamos atrás y que no nos interesa. Entonces, maniobrar un club como el Barça, que es un transatlántico, que sin esas posibilidades económicas es muy difícil. O sea, es decir, tienes un equipo hipotecado, ¿no? Con contratos cerrados muy grandes y tal, y además no te permite fichar. Ostras, ¿no veis que es muy difícil gestionar eso? Entonces, creo que hay gente que está con el hacha encima, pues bueno, como si los responsables de todo esto fueran la Porta y su junta, o es igual, los que estamos ahora, fueron los responsables, cuando en realidad...
¿Y los responsables de no renovar a Messi, quién fue? ¿Bartomeu o vosotros? Porque vosotros fuisteis los que negociabais la renovación de Messi.
Bueno, el presidente también explicó que el tema de Messi ya lo explicó.
Sí.
Cada uno puede opinar y, oye, nos puede gustar o no, pero cuando llega un momento donde... bueno, pues que la Liga, pues el fair play no entra, que al principio crees que sí, que al principio hay gente que dice, pero no queréis fichar a Haaland o queréis fichar a Neymar, claro, es que cuando se coge el club, la idea es hacer una serie de ventas, que haya jugadores que se irán, y eso no pasa. Entonces, cuando no pasa, porque son contratos que ha firmado el otro y que tú no te los puedes quitar de encima, porque un contrato no es tan fácil decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a tu casa, no, tú vas y me pagas el contrato. Entonces, como no es tan fácil, bueno, pues oye, te quedas la plantilla que tienes y el fair play es más difícil. Y cuando llega alguien y, bueno, pues pasó lo que pasó en la Liga, cuando pasó lo del contrato de CVC, el presidente dijo que no y que no cabía y que no quería firmar, hipotecar, pues un contrato de los derechos de televisión por 40 años, que me parece muy lícito y creo que ha sido aplaudido por los socios del Barcelona, que son los propietarios del club, y bueno, y por no hipotecar, es verdad que al final nadie puede estar por encima del FC Barcelona. Y en esto, pues bueno, incluso él, que tenía, porque no lo sé, pero evidentemente sabéis la relación que tenía con él y que era el primer valedor, y que si Leo se quería quedar, básicamente era por él, porque con los otros presidentes, si hubieran salido, pues hubiera sido más complicado que se quedan, pues eso demuestra también barcelonismo. Bueno, a la gente querrá criticarlo, pues que lo critiquen, pero tiene una lógica, estás absolutamente arruinado y la gente dice, pero si estaba hecho el contrato ya, pero es que la auditoría, primero, según los números que daba Bartomeu, eran 250 o 260 millones de pérdidas y acabaron siendo 481. Y eso fueron esos meses de junio y julio, que es cuando se está gestionando todo. Entonces, claro, vosotros imaginar, en abril no se pagaban las nóminas, que es muy fuerte que no le puedas pagar las nóminas a los trabajadores normales, ya no a los jugadores, que la gente puede pensar, bueno, son millonarios, y los trabajadores, pues así estaba el club. Bueno, pues oye, yo creo que nadie explica realmente, o sea, sí, se ha explicado, pero es como si no importara. Oye, no, mira, aquí lo que se trata, oye, que Leo nos ha quedado, que era una promesa, tal, que... Bueno, ya, ¿y el club qué? ¿Y quién pide las responsabilidades a quien lo merece? Porque de fuera nadie más, ¿eh? O sea, eso sería que cada día, cada portada debía ser, ¿qué pasa con los responsables de cómo han dejado el club? Y eso no se dice, o sea, lo han hablado hace 3 meses, yo no veo nada en ese sentido, ¿sabes? Vale. Bueno, pues oye, mira, vivimos en este mundo.
Pues yo quería escuchar tus argumentos. Le voy a preguntar ahora a Emilio Pérez de Rozas por qué te critica. Y tú me has pedido que no quieres entrar en diálogo, ni en tertulia, ni en ningún tipo de conversación entre vosotros. Así que, si quieres, terminamos aquí y me voy con Emilio. Y si no quieres, te quedas, lo que tú decidas.
No, yo lo, te lo explico, antes te lo explico.
Sí.
Tú me has dicho que...
Es que queda, no, yo te digo que te lo digo en directo porque quedaría feo que yo que yo te despidiera y que de repente dijera, Emilio Pérez de Rozas, buenas noches, y Emilio entrara. Entonces, creo que el oyente merece una explicación.
Sí, te lo voy a explicar. Yo te he dicho a ti que si tú querías información, por el tema del balonmano, que algún artículo lo ha hecho, pues yo te lo explicaba y tú me lo preguntas, yo te lo explicaré. El artículo de hoy no va del balonmano. Tú me has dicho, no, era para el tema del balonmano. Hoy no era el tema del balonmano.
No, era hoy, tema, no. Hoy era tu presencia en el Balón de Oro.
Sí, exacto, mi presencia en el Balón de Oro. Bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero yo represento al club con mucha otra gente que ha estado ahí, que hay 10, 15, no sé las personas que fueron. Para él pueden ser muchos, pero yo no, o sea, que estemos representando al club, aunque no la hayamos ganado, habrá pasado otras épocas, pero somos los representantes actuales del club. ¿Quién quiere que vaya a buscar el Balón de Oro? ¿El presidente Bartomeu, el Óscar Grau y toda la gente que había antes? Pues tendrán que ir los que están ahora, o sea, que, ¿pero qué tiene que ver? Ahora, si me quieres preguntar el balonmano, pues pregúntame, que yo también he hecho algún artículo en ese sentido, pero con Emilio, que yo hablé personalmente con él, le dije, oye, tú y yo hemos tenido siempre una buena relación, no entiendo tampoco esta crítica. Y la contestación que me hizo, bueno, pues me dijo, no, Enric, no me gusta vuestro estilo, bueno, un poco lo que has hecho tú, hablando en global, ¿no? Que dice, no, sois todos. Bueno, yo siempre he tenido buena relación con en general con la prensa, y a mí las que no me gustan son las cosas injustas. Entonces, cuando alguien habla de una cosa que no sabe, ¿queréis hablar de balonmano? Hablamos de balonmano. Preguntarme y yo os explico el porqué de las decisiones. Pues te gustarán o no te gustarán, pero hay unas decisiones que se han tomado y ya está. Pero
los resultados han cambiado. Masip, los resultados en balonmano ya no son lo que eran. O sea,
eso, Juanma, yo te lo puedo permitir, pero en realidad eso es hablar desde la ignorancia, porque porque el balonmano, bueno, mi opinión,
sí,
yo te
sí,
la puedo explicar.
No, no te digo que no, pero pero decir los resultados han cambiado no es ignorancia, sí. Es que han cambiado.
Han cambiado, y yo te puedo explicar que han cambiado los últimos 6 años, los últimos 6 años antes de esta Champions, el equipo no ganó la Champions, ¿vale? Entonces estaréis de acuerdo conmigo que las competiciones estatales, tanto antes como ahora, espero que algún día volvamos a recuperar la Liga y las competiciones como antaño, porque antes era difícil ganar Ligas y ganar Supercopas y Copas del Rey, y desgraciadamente desde hace unos años no, ¿vale? Con lo cual, ganar los títulos estatales no es una gran dificultad. Puedes perder algún partido y puedes perder algún título y tal, ¿vale? Y estaba en la Champions. Entonces, cuando se decide el cambiar, llevamos 6 años que hacía como 3 meses en diciembre se había perdido la última Champions del año anterior por la pandemia. Se habían perdido seis Champions, se habían perdido. No pasa nada, porque el Barça es un equipo para ganar Champions y no siempre se pueden ganar. Pero la tendencia era no ganar finales. Y si tú no ganas la Champions, como se le debe de exigir, pues como se le exige al Barcelona de baloncesto, cuando no gana Final Four, la gente se decepciona, aunque en la Liga tenga un adversario difícil, ¿vale? Entonces, esa decisión se toma porque en ese momento, pues llevamos 6 años donde la trayectoria no es buena en Europa en las finales. Ahora, también te digo, igual que este año no se perdió ningún partido, el año pasado, hace 2 se perdió un partido, pero no ganaron la Champions, ¿vale? Entonces, tú puedes pensar que tú podrías estar siguiendo así con el mismo entrenador. Y la decisión que se toma, y entréis, esta es mi opinión, es que había que hacer un giro, porque a nivel competitivo el equipo necesitaba un cambio, ¿vale? Se hace por eso. O sea, no hay aquí que echamos a un tío que está ganando, ¿no? Un tío que está ganando en España, este año también espero que se ganen 5 títulos, o 6 o 4, se ganarán, y el otro año también. ¿Por qué? Porque hay mucho desnivel a nivel estatal. Lo que cuenta es la Champions, que no la ganas este año. Bueno, llevamos 6 años sin ganarla. Y es verdad que cuando se comunica por contrato, etcétera, que se le ofreció continuar el año que le quedaba, se le ofreció, es decir, acaba el año, pero quita las cláusulas que obligan al club a que automáticamente, vale, si ganas la Champions, se renueve, vale, en 2 años. No se le dijo que al entrenador, te vas fuera. Se le dijo, oye, el año que te queda, cúmplelo, pero quita esas cláusulas, porque eso es un poco abusivo, se ha firmado en otras épocas, etc. Él está en su derecho, pero cuando se toma la decisión, que esto es en abril, mayo, no se ha ganado la Champions. Claro, como dicen, a cojón, ¿sabes? A cojón visto, macho seguro, ¿no? Sí. Claro, si acaba la temporada y es impoluta, porque lo es y es perfecta, bueno, claro, siempre lo puedes criticar. Es como si le dices a Koeman, no seguirás en la temporada que viene, y después va y te gana la Liga, por ejemplo, la Copa y la Liga. Y le dices, hombre, ¿cómo echas a Koeman habiendo ganado la Copa y la Liga? Al final la Liga no se ganó. Pero sería un caso parecido, que tú prescindes del entrenador y resulta que gana. Oye, pues mejor para el club y perfecto, pero tiene una explicación deportiva. No es un tema, vale, como para rearle a alguien cada 2 por 3. Y ahora cada vez que se pierde un partido, yo ya lo decía. Si a lo mejor ahora están perdiendo más partidos que el año pasado, porque no se perdió ninguno, pero igual ganas la Champions. Igual no, pero si la ganas, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Habrás hecho lo mismo que el año pasado. O sea, no se juega una competición en Europa como el baloncesto.
Vale,
o
vale. Está claro, Masip.
Es que no se juega una competición sin perder partidos. ¿Pero qué pasa? Que hay gente que está con el cuchillo esperando para meter. Es así, es una decisión deportiva. Ya está, no hay más. Entonces, a mí lo que me molesta es que alguien se meta en una cosa sin ninguna explicación, sin solo por el hecho de hablar. Y por eso yo soy de dialogar y no tengo ningún problema, pero no para discutir. O sea, si me voy a tener que discutir con alguien que está en un programa porque ha escrito y yo ya sé que no voy a ir a ningún sitio porque lo intenté escribiendo un WhatsApp con todo el cariño que yo tenía a Emilio de siempre. Y lo escribí y lo que recibí, pues bueno, pues fue como, hostia, ¿qué le ha pasado conmigo? Eso es lo que yo sentí.
Vale.
Entonces, bueno, pues cada uno está en su derecho de escribir, pero a mí me sabe mal. Y cuando alguien me arrea, pues yo no pongo la otra mejilla. Entonces, bueno, pues a ver, pues venga, canal abierto.
Vale, pues va a entrar Emilio, ahora en antena.
Pues muy bien.
Pues gracias, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido un placer, Enric, te lo agradezco. Nada. De verdad. Gracias.
A vosotros.
Hasta
gracias.
Luego. Hasta luego. Emilio.
Sí.
¿Tú por qué criticas a Masip?
No, a ver, primero, antes de decir por qué critico a Masip, diré que me parece muy lamentable que nombre a tres periodistas y hable de cobrar. O sea que...
Sí, no.
Y esto ya lo hizo él. Él ahora se argumenta que lo dijo el CEO Ferran Reverter, y es mentira. Lo dijo él primero en el programa de TV3, que había gente que cobraba. O sea, el primero que cuando llegó la Junta de Laporta, el primero que dijo que había periodistas que cobraban fue Enric Masip en un programa de TV3.
Bueno, va a salir.
Y después,
eso va a salir,
y después...
Lo confirmó el CEO en la rueda de prensa.
Y al día siguiente...
Laporta echó para atrás.
Exacto. No, sí. Lo matizó. Dijo, no, facturas, no sé qué. Bueno, vale. No, a ver, yo lo que flipo es que yo no conozca ningún asesor que salga más y hable más y salgan más fotos y acompañe más al presidente. Yo los asesores de los presidentes de las grandes compañías y de los políticos y tal, no conozco a ninguno.
Bueno, es distinto. Es una figura conocida. Es un tío que ha jugado en el Barça tantos años.
Pero es la, yo creo que Masip lo que hace es la persona que utiliza las redes sociales y la capacidad de estar fuera, como tú bien dices, de la órbita del DIRCOM, del Barça, de Alex Santos, para decir lo que quiera, para hablar con quien quiera, para tuitear con quien quiera, para tal. Yo creo que es la persona que expresa a nivel público aquello que Laporta como presidente no puede decir. O sea, esa es la sensación que tengo. Y cuando él tira con bala con todo el mundo, es lo que está pensando Laporta. O sea, todo el mundo en Barcelona considera que lo que dice Masip es lo que dice Laporta. Y también te diré que mucha gente, incluida dentro del Barcelona, grandes ejecutivos, están convencidos de que algún día Masip meterá en un lío a Laporta. O sea, es decir, hay mucha gente que cree que Masip algún día pondrá en peligro la presidencia del Barcelona por todo lo que dice, de la manera que lo dice. Porque hoy esto que ha dicho, por ejemplo, de los periodistas cobran, no tiene ninguna prueba, no acabará saliendo ninguna prueba.
Dice que
evidentemente,
sí.
Bueno, dice pues bien, sí. Ya lo veremos. Y vale. Insisto, una vez más, lo saca ese argumento después de nombrar a Xavier Bosch, a Luis Canut y a Emilio Pérez.
Quiero pedir la opinión a David y a Senabre de lo que ha dicho.
Bueno, es que más o menos repite siempre lo mismo. Yo creo que tiene el cargo de asesor, pero entra por amistad con Laporte, porque a Laporte ya, bueno, ya le viene bien un atizador de los periodistas.
Lo que dije yo, poli bueno, poli malo, Juste templa el ánimo y...
Claro,
y
pero no va a entrar con el cargo en la tarjeta de amigo de Laporte, pero sí como asesor. Para mí es atizador, para mí a lo mejor la figura o la idea es buena, pero creo que la puesta en escena podría ser bastante mejorable. Yo creo que no es bueno ni para club, ni para Masip, ni sobre todo para Laporta, tener a alguien que esté todo el día fustigando a los medios de comunicación, que oye, los hay como en todas partes, ¿eh? Los hay que apoyan mucho a Laporta y sí, los hay que critican a Laporta, como pasa en todos los equipos y en todas las ciudades.
Eso es. ¿Senabre?
Pues yo debo ser un bicho raro, pero a mí me ha parecido muy bien la aportación de Masip hoy. Creo, primero, que hay que aplaudirle que esté con nosotros y que responda a todo lo que le has preguntado. Y segundo, cuando habla de periodistas y cobrar y tal, ahí sí que os doy la razón, que o sea, no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Tienen que salir los nombres, pero bueno, él dice que saldrán. A mí me dijeron, lo dije en este programa la semana que pasó, que saldrían. Están tardando mucho en salir. No sé si van a salir o no van a salir, pero aquí ya lo hemos discutido muchas veces, que periodistas que han cobrado de clubes y de presidentes y de partidos políticos ha habido siempre y ha habido toda la vida. Sin dar nombres ni entrar en quién es y quién no es, que no me interesa, por supuesto, ni meter a nadie en ningún saco y menos compañeros nuestros. Pero que que eso puede ser que pase, estoy seguro. Pero a mí lo que me interesa no es eso. Lo que me interesa es que lo que dice Masip no es que le critiquen. Él de lo que se queja, y esto lo hemos comentado también con Emilio y en muchas tertulias aquí, es que mucha gente de los que ahora critican cosas que pasaban 200.000 veces pronunciadas y multiplicadas durante la era Bartomeu, no dijeron nada.
Pero Emilio no es de esos, precisamente.
No, es que yo no hablo de Emilio.
Sé que no hablas de Emilio, pero yo quiero matizarlo. Porque si algo tiene Emilio es una capacidad crítica, esté quien esté. O sea,
Juanma, quiero matizar otra cosa que también saben y también tú, pero es muy importante, que Masip forma parte de lo que se llama, de lo que en el Barcelona llaman el camarote, ¿vale? El camarote es, como muy bien dice David, los geos, digamos, de Laporta, ¿no? O sea, Laporta se ha blindado con lo que él llama un gabinete de presidencia, que el resto del club llama el camarote, ¿vale? Que son Enric Masip, que son Jordi Finestres, que el otro día contestó en un Twitter a la hija de Antón Parera, que contó en una entrevista que había tenido que ir con guardaespaldas 16 años, en parte por culpa de Laporta, y Jordi Finestres salió en redes sociales a criticarla. También está la hermana de Laporta.
Pero avanza, Emilio, Maite, que tenemos prisa.
También
avanza,
está
avanza.
Javier, el hermano de Laporta. Sí. También está
Séquito.
Bartomeu también tenía su lobby.
No, Dani, lo cuento porque este camarote tiene vida propia y no está sometido a ninguna reglas de comunicación ni de nada. Y esa es una de las inquietudes de las inquietudes de los profesionales,
pues
que, entre otros,
pues va a ser mejor para nosotros. Mejor. Emilio, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Por favor.
Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y tenemos un temazo en el partidazo.
No soy del Barça, pero bien Masip, muy bien. Y bien Juanma, muy buena conversación. A veces hay que tener más charlas de este tipo que son un poco incómodas. Habla muy mal del señor Masip que haya vetado a Emilio en la entrevista. Con eso se retrata él solito. Yo flipo con lo contento que está Laporta. No me quiero ni imaginar cómo estará si algún día vuelve a ganar algo. Sobre el tema de Valdano que hemos tratado al principio del programa, decía un oyente: normal que a Valdano no le guste el VAR y prefiera el fútbol de antes. Con el VAR en su fútbol de antes nunca hubiera sido campeón del mundo. Y hay otro oyente que manda un mensaje sobre Fouti.
Hola Juanma, una cosa, Fouto es de Tolosa, porque todo lo sabe. Sabe de árbitro, sabe de
economía, no lo sabía
sabe
yo.
Todo, macho, es de Tolosa.
Oye, respeta a la gente.
Respeta, no, que me estoy riendo. ¿Qué
respeta.
Pasa? Oye, no me puedo reír.
Respeta un poquito.
Vale, ahora resulta que reírte de un chiste es una falta de respeto.
Te digo una cosa, estás muy mal, Fouto, muy mal.
No, es que me
hace mucho
frío.
Mal,
es que muy mal.
Tienes que subir la
dosis. ¿Cómo se llama el oyente,
Araúz? Un poco de respeto a Tolosa.
Tienes que subir. Mira, el otro respeto a Tolosa.
No, estaría bueno. Hay gente ilustre en Tolosa.
12:47, hora menos en Canarias. Vamos a echar una mano.
Hombre,
ya verás.
Bien.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla.
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales como cuentas para...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 52 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Elías, ¿juegas al póker?
He jugado alguna vez, sí.
¿Sí?
No mucho, me encanta ver vídeos.
¿Te encanta ver vídeos?
Veo muchos. Sí, sí, me entretiene mucho.
De póker, entendemos,
de
¿no?
Póker, claro. Sí. Estamos hablando de póker.
David,
de verdad,
por favor, hombre.
Es que tú solo piensas. Pues,
Marchante, Mónica, ¿juegas al póker?
No.
¿No? ¿Tú, Luis García?
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Sí, 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 juego y me gusta jugar y no, o sea, no lo hago mal. No soy increíble, pero no lo hago mal.
Bueno, Senabre, ahora te lo decimos, ¿cómo lo haces? Senabre.
No, yo con los amigos juego, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, nos jugamos alguna cosita, sí.
Álvaro Madrid, ¿puede que tengamos aquí a Messi y Cristiano juntos? No, a Messi y Alessia Putellas juntos en la mesa.
Buenas noches. A nivel español podríamos estar hablando de Rafa Nadal y de Carolina Marín, dos campeones del mundo, dos números uno en su deporte y en este caso en el póker. Son campeones de las series mundiales de póker, están recién llegados de Las Vegas, nada más y nada menos. Adrián Mateos tiene 27 años. Sin y que... acaba de ganar 3,2 millones de dólares.
Pero eso es muy feo, ¿no?
Nada más.
No
empecemos
por ahí, en serio. Que eso, justo es lo primero que les quiero preguntar. Porque siempre que hablas con un jugador de póker, hablas todo el rato de dinero.
Porque al final son
aquí
premios.
Vienen jugadores y no estáis preguntando todo el día. ¿Y Nadal qué pasa? ¿Y Nadal no tiene premios en el Gran Slam?
Y Angelito García te cuenta lo que gana.
Sí, pero cuando hablamos con Nadal no le decimos, no. Bueno, ¿qué? 1,2 millones de Wimbledon.
También no es verdad.
¿Eh?
Bueno, y también está con nosotros Leo Marguets, que es la mejor jugadora de póker de nuestro país y que aparte de ser jugador de póker, es escritora, da charlas.
Deportista a saco.
Deportista a muerte.
Va a abrir un zoológico en casa.
Sí.
Hola, Adrián. Hola, Leo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenidos.
Hola,
bueno, vamos a lo importante. 3,2 millones, tío.
¿Eh? Salió bien el día.
3,2, macho. Impresionante.
Buah, la bomba.
Pero, y no lo parece, ¿eh? Es decir, claro. que cualquiera que se cruce contigo por la calle no piensa, este ha ganado esa pasta, porque no eres el que no vas en plan ahí Dani Alves con una americana de brillantina ni nada, vas con una sudadera, chaval normal de la vida.
Sí, al final, pues eso, la vida, o sea, me gusta jugar a las cartas, se me da bien y me ha ido muy bien y he ganado bastante, pero al final no me gusta vestir de brillantina, como dices tú.
¿Por qué eres tan bueno?
Porque he estudiado mucho.
¿Sí?
Sí. O sea, al final llevo... Pues tengo 27, de los 18, 9 años full time al póker, un montón de horas semanales, como un trabajo completo, como puedes estar tú todo el día en la radio, pues yo jugando a las cartas. Y pues después de 9 años creo que sí, que estoy a un nivel muy alto.
Sí, pero claro, pero hay una base de azar también importante.
Sí, bueno, el póker, el azar influye, pero a corto plazo más bien. Cuando tú eres un jugador ganador y trabajas más y eres mejor que tus oponentes, al final de año normalmente sueles ganar dinero. Y pues eso es el objetivo que intento hacer día a día, ser mejor jugador para que al final la suerte se reduzca lo menos posible y acabar ganando a final de año.
Leo, ¿tú de dónde vienes? ¿De Las Vegas?
También, hemos estado un tiempecillo ahora en las series mundiales y hemos vuelto hace una semana.
Tu figura es muy conocida. Yo creo que el hecho de que fueras chica, que jugaras al póker y tal, que te metieras en un mundo hace... ¿Cuántos años ya? ¿10, 12?
Muchos más, yo creo. Me hice profesional en el 2008.
Joder, cómo pasa el tiempo, claro.
Ya. 14, va a ser 14 años. Ha ayudado mi perfil.
Sí.
Porque es...
Siempre lo has dicho en las entrevistas.
Sí, que al final a veces la gente quiere como ponerte mérito de más y yo el mérito sé cuál es, pero también soy consciente que a nivel, por ejemplo, sponsor o a nivel posibilidades de marketing me ha ayudado. Que luego el curro, esto es una meritocracia, sí. Yo lo digo siempre, te lo tienes que currar igual.
Y que dura lo que dura, ¿eh? O sea, es la novedad de Leo Márquez, chica. Yo creo que ahora ya es una cosa que está súper asumido, vamos, que no hay ninguna...
Pero fíjate que quizás yo me hice conocida al principio, un poco aprovechando el perfil, que también era como, porque fui la última mujer en pie del evento principal.
Sí.
Y yo tenía ganas de sacarme esa lacra, también, entre comillas, lacra, porque me ha ayudado.
Mujer, todo el rato.
Porque al final es como el último... pelirrojo en pie, ¿no? De un torneo. No realmente que...
Sí. Es como si hicieras una clasificación por eso, sí.
Y ahora, por fin, muchos años después, ya he conseguido el brazalete.
Sí. ¿Te temen? ¿Ahora ya no te miran como...?
No, yo creo que realmente, bueno, Adri lo sabe, no cambia tanto el hecho. O sea, al final es lo que explicaba él, ¿no? Esto se trata de meterle mucho curro, estudiar mucho, prepararte mucho para cuando tengas una racha buena saberla maximizar.
Dime cómo se estudia el póker. Es que no...
Pues se estudia cuando en el momento en que no estás jugando, pudiendo repasar jugadas, viendo cuál es la línea que a la larga te va a reportar más beneficio. Porque al final in-game, o sea, mientras estás jugando, tienes que tomar decisiones bajo presión y bajo estrés. Y tomas la que tú crees que es mejor, pero no tienes las posibilidades de medir matemáticamente si seguro esa era la mejor decisión. En cambio, cuando estás tranquilo en tu casa, en tu ordenador, sí que tienes mecanismos para ver si esa línea que has tomado era la mejor o quizás había una línea alternativa. En plan, imagínate que igual era, en vez de igualar una apuesta, igual era mejor subirla, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando tú haces todo este curro fuera de las mesas, al final automatizas, entre comillas, porque al final es fatal automatizar en el póker, sí. Pero automatizas un poco más ese...
El comportamiento, la reacción.
Exacto. Y al final, cuando estás jugando, en un momento de presión, pues te sale esa línea que te va a reportar más a la larga, porque al final, aunque suene un poco... teórico o friki, lo importante es escoger la línea que a la larga te va a aportar más beneficios, ¿no? Porque esto es un continuum, o sea, tú no paras de tomar decisiones. Y si siempre tomas aquella que al final te va a aportar más beneficio, estás jugando bien.
Sí, solemos estudiar más o menos con programas de ordenador, sobre todo los programas de ordenador son más inteligentes que los humanos y cuando tienes una duda de una cómo jugar una jugada a otra, la estudias con un programa de ordenador, el ordenador te suele decir la solución óptima y tú sí. Con eso y con la ayuda de otros profesionales que consideras de tu nivel, pues estudias juntos y mejoráis.
Pero, perdona, ¿sois superdotados? ¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima? Pregunto, ¿no?
Sí, eso seguro.
No lo sé.
¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima de la media, supongo, ¿no?
Nunca me he medido eso.
Nunca me he medido eso. Es una frase muy bonita. Nunca me he medido eso. Pero no, no te, tú sí, tú tienes pinta. No, tú también, Leo, pero el intelecto no. Pero
tú sí has medido.
No, el intelecto no.
¿Tú te lo has medido?
Eso no, pero otras cosas.
Pero habrá alguna aplicación de móvil que te lo diga o algo. Tú en el Trivial, por ejemplo, que eres un hacha. En el Trivial haces los quesitos en la primera, ¿no?
Los juegos de mesa se me dan bien también. ¿Sí? Todo lo que sea estrategia se me da bien, sí.
Vamos a ver, tú echas conmigo un parchís y me vas a ganar por ser el mejor del mundo del póker.
Al parchís se me da bien también, sí.
Pero qué pasa, si el dado, vamos a ver,
suerte por el
dado. Tú y
no,
yo,
no, pero hay que saber qué ficha mover, ¿eh?
El dado da igual. Vamos a apostar luego apostamos algo.
Yo a ti te echo un parchís y tú si te echo 10 parchís, por parchises, no sé cómo es el plural de parchís, ¿cuántos crees que te puedo ganar?
No sé, es que parchís es un juego que influye mucho la suerte, pero,
claro, por eso te quiero jugar.
Yo
eso.
Creo que juego un poquito mejor que tú, seguramente. Un poquito. A lo mejor gano el 53% y tú el
47%.
Oye, eso, si lo miras a largo plazo, después de un año, pues es dinero.
Y al póker sería
es imposible. ¿No?
¿Imposible ganarte? ¿Es imposible o no, puedes tener un mal día?
No. Hoy mismo, a lo mejor jugamos ahora una hora, claro. Igual tienes un 47% de ganarme, yo un 53%. Pero al final del año.
¿Cómo hablas en porcentaje? Me encanta eso.
Sí, claro, pero al final del año, igual mi porcentaje se convierte en un 98% y el tuyo en un 2%.
No querrás jugar esos 3 milloncitos ahí en una horita tú y yo. Si tengo el 47%.
Si tú pones otros 3, igual.
Si me los sacas aquí ahora, igual sí.
¡Ole! ¡Vamos!
¡Valiente!
¡Dale,
valiente.
Luis, dale!
¡Sácalo, valiente!
¡Desmarque no aquí, tengo, uno detrás de otro!
Claro.
No puedo.
¿Cuál fue la... Es que no tengo ni idea.
La mano.
La mano más cara, donde había más pasta en la mesa. En tu caso, Leo, ¿cuál fue?
Es que en torneos no se puede medir como la mano más cara, porque es un poco más democrático en el sentido de que tú compras la inscripción al torneo, entonces ¿sí? ya sea de 100 euros o de 200.000 euros, tú compras y te dan una pila de fichas que no tienen un valor monetario.
Te dan puntos.
Ya. Entonces, me interrumpes en cualquier momento para... Entonces, tú con esos puntos tienes que intentar hacerte con los puntos de tus rivales, de manera que al final seas el que acapara todos los puntos. Y para poneros un ejemplo sencillo, si somos 1.000 participantes, empiezan a recuperar la inversión aproximadamente un 10%, o sea que de 1.000, 100 empezarían a recuperar lo invertido. Y si el torneo, por ejemplo, vale 1.000 euros, pues del 100 al 90 cobrarían 2.000. Del 90 al 80, 2.500. Va subiendo muy paulatinamente, de manera que los premios gordísimos están en los últimos 8, normalmente en la mesa final, y el ganador se suele llevar un 20% del total de premios acumulados en ese torneo.
La inscripción más cara que habéis pagado para participar en un torneo, pues la más cara de todas, la más cara
yo fue en 2017, 2018.
¿Cuánto pagaste?
2017, $1,000,000.
Tuviste que pagar un millón para participar.
Sí,
¿qué hiciste? ¿Un bizum?
Sí, bueno, el torneo que...
¿Cómo se hace eso?
¿Ganaste o no?
¿Ganaste? No, ese me eliminaron. Pero, por ejemplo, este año el torneo más caro que he jugado ha sido este que he ganado. Era de $250,000 la inscripción y por eso gané el primero tan grande de 3 millones. Porque también la inscripción era muy alta.
¿Vosotros os lleváis bien entre vosotros?
Sí, bastante bien, sí.
¿Y jugáis uno contra otro?
Sí, más de una vez.
¿Y no os enfadáis?
No, porque al final forma parte del trabajo, es el día a día. Yo juego a la mano lo mejor que sé, ella juega lo mejor que sabe. Un día va a ganar ella, otro día voy a ganar
¿Cómo
yo.
¿Cómo va el porcentaje de victorias uno contra otro? Que tú...
Tampoco hemos jugado mucho, no lo sé.
Y nunca en una situación demasiado...
Tampoco hemos jugado en situaciones de demasiada, claro, presión, demasiada presión, de momentos muy importantes.
Nos hemos encontrado...
Luego también hay que coincidir en momentos, claro. Hay momentos menos importantes, como puede ser cuando quedan 500 jugadores, a que cuando quedan solo 7, claro. Ahí cambia. Entonces, nunca hemos coincidido en una fase que queden pocos, por así decirlo.
¿Piqué qué tal juega?
Yo he jugado con él en Barcelona varias veces. Sí, se le ve un tío muy inteligente. Obviamente, no tiene el nivel profesional, exacto, que tengo yo, jugando 8 horas al día,
claro.
Pero juega bien, se le ve un tío bastante inteligente.
Saber pensar ya hace mucho. Luego, claro, la parte técnica, cuando tú tienes otro curro, además, como es él, no puedes pretender que le esté echando, yo qué sé, 7 horas a estudiar, a trastear programas, pero se le nota que es un tío súper competitivo y súper listo.
Sí, sí. Vosotros, por ejemplo, ahora, ¿estáis de vacaciones?
Más o menos, un fin de... Luego vendré... Yo me voy a Londres y luego vuelvo para Navidades, que estaré una semana con mi familia aquí, de vacaciones.
¿Tú vas a Londres a jugar?
Sí, claro. Yo vivo en Londres. Cuando estoy en Londres juego online, sobre todo. Pero luego viajo a los torneos más importantes del mundo. Sobre todo pues Estados Unidos, Las Vegas, Miami y luego por toda Europa.
¿Viajas en vuelo regular o en avión privado?
Normalmente regular.
Normalmente, ¿no?
Sí.
Oye, el tema de los faroles es en las películas solo, ¿o no?
Los faroles forman parte del juego, sí. O sea, al final, si no faroleas, estás jugando mal. O sea,
¿para qué disimula?
Pero es una herramienta más, o sea, no sé qué tiene el farol, ¿no? Como que es una de las top 3 preguntas mágicas que nos hacen siempre, el farol en la cara de póker, pero al final es una herramienta más, tampoco puedes abusar. O sea, el farol tiene una razón de ser, tiene un...
Es un hecho matemático. Tú haces un farol porque crees que tu apuesta es rentable. O sea, tú, por ejemplo, apuestas cierta cantidad porque crees que el rival se va a tirar un 35% de las veces. Y entonces, si tú estimas eso, pues es rentable si el rival...
Pase lo que pase, porque al final es a la larga. Tú estimas que un 35% de las veces se retirará, eso implica que otro 65% no se retira. Tú cuentas con que haya un 65% de las veces que te pague y pierda. Pero no sigue siendo nada. Un buen farol.
Leo, ¿cómo es la cara de póker?
No.
Ponla, que esto está saliendo por la tele.
Es que justo la cara de póker es aquella cara previa a que ocurra aquel elemento que te pone nervioso, contento, lo que sea, que te produce un cambio emocional. Es justo la de antes. Siempre lo digo, no hay una cara de póker estándar.
Tenías que haber visto a Leo con la cara de póker jugando el GESAP y después de ganar, ya había terminado, dando saltos de alegría. O sea, porque ella es súper emotiva. Entonces ahí
claro,
se puede
tú contener. No, ¿no? Tú eres más
Yo soy menos, yo soy menos, yo soy un poco más frío.
Se te ve. A ver, pon cara de farol.
Cara de farol. No sé, ahora no me sale. Pero...
¿Y la de póker?
Es parecido.
¿Parecido? Claro.
Para que la gente no lo sepa, claro, la diferencia. Claro,
claro. Juanma, yo tengo una pregunta para ellos, porque al final los torneos presenciales es el menor tiempo que pasáis jugando. El mayor tiempo es online, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuántas partidas sois capaces de jugar a la vez en una hora online?
Depende. O sea, yo cuando era más joven jugaba más, ahora ya juego menos. Cuando empecé jugaba hasta 16 meses a la vez.
A la vez.
Ahora ya juego 9, 10 a la vez. Que son bastantes, pero...
Pues
pero,
se nota la edad. A mí me pasa parecido. Yo fui en las épocas, en mis años más a full, quizás 12, y ahora con 9... Pero es que también yo creo que en el póker, yo no defiendo que sea un deporte, pero desde luego es un juego de habilidad, sí que se nota los años que tienes y los años que llevas en activo.
Sí.
Es como en cualquier deporte, ¿no? Imagínate un triatleta, pues ¿hace cuánto has empezado y cuántos años tienes tú? Y se nota.
La pasta que ganáis muy morboso el tema, pero digo la pasta que se gana, no digo la cantidad, la pasta que ganas en un torneo, ¿eso qué? ¿Se queda en depósito? ¿Te hacen transferencias?
No, o sea, cheque. Al final, cuando yo, por ejemplo, voy a apuntarme a un torneo, normalmente cuando son grandes cantidades, que obviamente no vas a llevar en efectivo, haces transferencia al casino normalmente, con eso pagas tus inscripciones, y cuando ellos te pagan, te suelen hacer transferencia a tu banco y ya está.
¿Y lo que se gana en Las Vegas se declara
se
en
queda Las Vegas? Vegas.
Se queda en Las Vegas. Lo que se gana en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es una buena
mejor,
frase.
¿Eh?
O sea, no trinca aquí Hacienda. No, pero,
no, sí que trinca. Te lo digo yo, que, o sea, el no que vive fuera, pero yo que hace 5 años decidí. Yo vivía
ya,
en Londres.
Lo tuyo, tú eres la persona más honrada del mundo, perdona que te diga.
Hombre, no.
Tú pagabas cero de impuestos.
Pero no honrada, que al final, a ver, todo son fases de la vida.
Pero fases de la vida, vamos a ver. Tú pagabas cero de impuestos y ahora pagas 50.
Sí.
O 40. Bueno, estás en Cataluña, ¿no?
Un buen año. Sí, sí.
¿Cómo un buen año? Pagas 50 sí. Siempre, vamos.
Sí, 50 son más de 100.000 cuando llegas al tope máximo de IRPF.
Y bueno, sí. Y va por tramos. Y no sí. Estoy... Pero sí, sí, pero bueno, que al final es una decisión que he decidido no quejarme, porque o vienes y aceptas o te piras. Que lo de venir aquí lloriqueando, o sea, yo sé lo que hay, no
pero
me
si yo gano
justo.
Si yo gano 1.000.000 de euros en Las Vegas, ¿cuánto le tengo que dar cotizar todo al fisco español?
No, sí. ¿Sí? Y a los americanos.
Sí, y a los americanos
no, porque existe un tratado de doble
pagas
imposición.
Donde resides.
Claro. Pagas donde resides.
A no ser...
Tú resides en Reino Unido. Sí. ¿Y en Reino Unido hay mejor política fiscal que aquí?
Joder.
Sí.
Bastante.
Bueno, me fastidies.
Vamos.
Pero bueno.
Sí.
Es incomparable.
Pero es acojonante. Pues, ¿y en Andorra? No, pero, porque, o sea, ¿por qué no vas con los ¿por qué no vas con los youtubers a Andorra?
Andorra hay muchos también jugadores de póker allí. O sea, el problema, Leo es como el caso excepcional. Hay muy, 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 muy pocos jugadores de póker españoles profesionales que vivan en España.
¿Ves, Leo? Es que eres...
El 99% de ellos viven fuera de España porque el tema impositivo es muy, muy complicado. Y aparte, porque no se puede competir en niveles sí. Más altos online. Yo, por ejemplo, si quiero jugar los torneos más altos en línea, no puedo jugar desde España, literalmente. Tengo que ir a otros países.
País.
Como puede ser Andorra, puede ser Reino Unido, puede ser Tailandia, sí. México. Suelen ser destinos habituales de los jugadores de póker.
Yo llego a un punto que decidí que me compensaba más volver porque a nivel juego online también es verdad que lo de jugar torneos que empezaban tarde y me empezaba a costar, no sé si por la edad o por lo que fuera, pero me costaba acabar tan tarde y empecé a jugar otra modalidad de juego que son los expreso, que es como unos torneos más de 3 personas que son muy rápidos y eso me permite seguir teniendo una rutina y seguir siendo profesional en una disciplina de póker, que tuve que cambiar de disciplina, pero me permite seguir siendo competitiva en una disciplina que no me implica irme a dormir a las 5 de la mañana.
Adri, yo tengo una pregunta para ti. Dime. Por ejemplo, para ganar el torneo que ganaste hace dos semanas, ¿cuántos días tienes que estar jugando?
Pues ese torneo exactamente duraba tres días, pero hay torneos de todos tipos. Hay torneos que duran un día, hay torneos, por ejemplo, el Main Event, que es el torneo más largo, dura 10 días, que son 12 horas todos los días durante 10 días, pero depende, hay torneos que se llaman Turbo, que duran un día. Lo normal es que duren entre 2 y 4, suele ser lo normal.
No, David, dale, que te...
No, le iba a preguntar también de fútbol, que es más...
Sí, tú eres muy del Atleti.
Antimadridista.
Yo soy muy del Atleti. Llevo no sé cuántos años, desde los 5 años socio del Atleti, y me encanta.
¿Cuánto dura un jugador de póker?
Hasta que tiene la cabeza. ¿Sí? Espero que me dure.
Los hay mayores, ¿eh?
Sí, pero ¿os dura menos por el tute que le dais a la cabeza?
No, el problema que...
¿Se os puede ir la pinza...?
No.
El problema que no tenemos, por así decirlo, muestra suficiente, porque la gente más mayor que nosotros no están acostumbrados a la época del póker online, que es relativamente nueva, que lleva 10 años. Con lo cual, les está costando, porque la hora de estudiar y tal, ahora es sobre todo con ordenadores y online. Entonces, yo creo que la gente joven de ahora, las carreras van a durar más, porque están más acostumbrados a utilizar herramientas online.
Sí, aunque también es más desgaste, porque antes la gente jugaba más a, pues, sentidiño, ¿no? O sea, no había tanto método.
No había tanta matemática detrás.
Claro,
era
y
como
ahora
más
está todo... De hecho, está bien, porque nos estamos profesionalizando realmente, ¿no? Hay una parte de estudio, hay una parte del entrenamiento invisible, que como sería en cualquier otro deporte, como es el tema del estilo de vida, ¿no? De ir, pues, no trasnochar, comer bien, hacer deporte, que antes estaba más infravalorado, y ahora yo creo que la gente ya, sobre todo cuanto más alto juegas, pues cualquier pequeñita ventaja que exista la tienes que tomar.
Oye, a un casino convencional de esos que vamos ahí, la última copa, el casino tal, ¿os dejan entrar ahí y participar o no?
Sí, claro.
¿Os dejarían...?
A desplumar.
¿Sí?
Eso nos lo preguntan a veces, en plan, ¿o podéis jugar? De hecho, es que hay gente que
le... ¿Habéis hecho ir a desplumar ahí?
Hay gente que le gusta sentarse con nosotros. De...
¿Sí? Pues claro.
Le gusta perder a la gente.
Es un reto.
Porque pueden ganar en partidas cortas. En un sit and go de esto.
Pero, por ejemplo, el torneo que he jugado, que te he dicho que acabo de ganar, que era un precio muy alto, 250.000 euros de inscripción, jugamos 33 jugadores solo en ese torneo. Eran como 27 de los mejores del mundo, pero luego había 6 o 7 que son jugadores recreacionales, que simplemente les gusta competir contra el mejor. Es lo bueno que tiene el póker. Claro. Tú, por ejemplo, cuando a ti te gusta mucho el fútbol y tienes mucho dinero, no puedes jugar un partido contra Messi, contra Cristiano.
Claro.
Por mucho que
claro.
te guste.
Y a eso los tienes clichados, ¿no?
También el póker, tú pagas la inscripción y compites contra los mejores del mundo. Eso está guay.
Y tú vas mirando que te toquen esos, ¿no? Los que vas a desplumar. Mira qué perlito me han traído.
El sueño es un torneo de 30 y que sea 29 millonarios, ¿no?
Eso es el sueño, claro. Sí, pero está complicado.
Oye, me dice un pajarito que ni lo celebraste, que a las horas ya estabas participando en otro, ¿no?
Sí, bueno, lo celebré una hora, pero porque al día siguiente tenía otro torneo muy importante, y este sábado que aquí en Madrid me voy a pegar una buena fiesta con mis amigos.
¿Sí? ¿Dónde vais a ir?
No lo sabemos todavía, pero habrá que gestionarlo bien.
Les invitarán,
¿no? Pero no te imagino haciendo cola en un sitio para entrar, tú vas a tenerlo eso bien organizado.
Sí, seguramente lo tenga bien organizado, pero tampoco te creas la vida... Yo soy más de barro, Juanma, tampoco te creas que...
Me gusta. Vas a ir a los kioscos del retiro ahí, a darlo todo. ¿Te imaginas entrar ahí con 3 millones de euros? ¡Eh, chavales! Oye, una cosa, ¿la vida personal se compagina bien con el póker? ¿Os soportan las parejas? No sé si tenéis, si no tenéis, si queréis tener, si no queréis tener. ¿Sí? ¿Viajan con vosotros? ¿Os lleváis séquito, amigos, amigas? ¿No?
Al final te acostumbras, al final la gente que te rodea, si te quiere, tiene que acostumbrarse a tu modo de vida. Nuestro modo de vida es al final, pues eso, mucho viaje, estar allí un día, aquí otro... Y como todo, pues tiene sus pros y tiene sus contras, y si la gente que te quiere estar contigo, pues al final te tendrá que aceptar tal y como es.
Personalmente a mí me gusta tener mucho campamento base, o sea, a mí me viene muy bien tener pareja y amigos fuera del póker, también te da como una especie de...
Oxigenas un poco, ¿no?
Sí, porque al final es un mundo tan absorbente, necesitas le pones tantas horas, le metes tanto de tu día a día, que de alguna manera tener esa otra parte que te permite abstraerte cuando lo necesitas es brutal. Pero claro, sí, pues no es súper fácil ser pareja.
Oye, y para retirarte, ¿qué lo dices? Pensando en plan, ¿cuando cumplas 70 me retiro o cuando tenga tanta pasta me retiro?
No, yo personalmente, luego que conteste Adri, pero yo cuando me dejé de motivar ser competitiva, o sea, aún me queda mucho tiempo, porque al final esto, si no le metes ganas, como lo que te decía hace un segundo, requiere tanto de ti, tanto estudio, que el día que... Yo sé que no me gustará perder, Entonces, el día que me vea que no estoy ahí, que no estoy al uh-huh. nivel, pues seguramente me lo tome diferente. Me lo tome ya como más un hobby y pues jugarte algún torneo de capricho, pero no el querer estar ahí, a mí es lo que me mantiene...
Adrián. O sea, a mí me pasa parecido. O sea, yo soy una persona muy, muy competitiva. Yo, pues como he dicho, queríamos jugar parchís y te voy a intentar ganar lo máximo que pueda.
Me voy con ese reto.
Me gusta mucho sentirme... muy competitivo en mi trabajo. Entonces, cuando no me sienta tan competitivo o no me sienta motivado para estudiar tanto, dedicar tantas horas, pues ese será el día en que a lo mejor me retire. De momento, me sigue gustando mucho, dedico muchas horas y quién dirá. O sea, tampoco me gusta pensar en el largo plazo.
Yo he ganado Masterchef y me retiro de la cocina, por ejemplo.
Sí, ya te he visto, ya eres un fenómeno.
Con
ya.
Un título ya me vale. Yo no voy a estar ahí dando la paliza.
Nunca le hemos preguntado lo que le han pagado, ¿eh?
Nunca, nunca. No, para ver la beneficencia. Que os resulta un coñazo ir a un programa de deportes como este que os pregunta siempre las cosas tal. ¿Preferís hablar con prensa especializada del mundo del póker? O cuando os dijeron tenéis que ir al partido, dije, joder, otra vez estos de fútbol que de vez en cuando, ey, vamos a hablar de póker. No, sé sincera, Leo. Tú seguro que lo has pensado.
No, te lo juro. A mí me apetecía porque no hemos hecho tantas cosas juntos, sí. Y eso me parecía además divertido. Y yo sí que he hecho más prensa generalista y me lo tomo súper bien. Es que, tío, no sé, es como si vas... pues pásatelo bien y no me cuesta nada, o sea, siempre hay una parte divertida, siempre puedes, te hacen alguna pregunta, claro, te hacen alguna pregunta típica, pero es que siempre puedes, yo empatizo.
¿Cuál fue la pregunta más estúpida que te hemos hecho?
No estúpida, pero te puedo decir las que son como en plan que sé que me haréis.
Las de la pasta. Pues
que no me habéis hecho una, ¿eh?
¿Cuál?
De las que sabía que me harían.
Dímela, por favor. Que
vale,
que
me ¿cómo es ser mujer en un hombre, en un mundo de hombres? Pero mujer... estaba, ¿no? Estaba
para no, no, vale. No, que no, todo lo contrario, te dije al principio de la entrevista, yo es que eso lo veo superadísimo. ¿No te acuerdas que te lo he
bien,
dicho?
Bien.
¿Ves? Superado, es que esto es distinto, hombre, Leo.
Me alegro.
Somos un programa moderno. Aquí,
plato
un
programa nuevo, super... mentalidad nueva.
Hombre, claro, es un programa súper moderno, súper indie.
Es un programa de deporte y a Leo y a mí nos encanta el deporte, así que sí. Hoy estamos jóvenes.
Sí, sí, sí.
¿El tema de la pasta os molesta o tenéis asumido que cuando asumido, vais os lo van a preguntar?
Yo cuando entiendo a una persona que no entiende de póker nada... lo que más llama la atención es la cantidad de dinero, claro, que se mueven. Es normal, o sea, yo lo entiendo perfectamente.
Es el morbo, a la vez también te hubiera contestado si no lo hubiera hecho Juanma yo, diciéndole a Rafa le preguntas cuánto se ha pinchado por Roland Garros.
Claro.
No, pero sí que es verdad que es un mundo más desconocido y se entiende. Sí. O sea...
claro,
Oye, ¿puedo hacer una pregunta desde el desconocimiento absoluto del póker?
Sí, ¿cómo está en un mundo de hombres, Leo, por ejemplo?
No, esa...
A ver, igual.
No, ¿quién os enseñó a jugar al póker?
Bueno, cada uno tiene como su historia. Yo descubrí el póker en un verano, me acuerdo, estaba en el instituto y lo vi por la noche y me moló mucho y sobre todo online. Empecé a investigar, vi que la gente ganaba, que se podía ganar si jugabas mejor que tus rivales y sobre todo online, un montón de vídeos online, todos los que pillaba, foros de póker, de estrategia y de ahí y luego haces amigos, conoces a gente que se dedica a ello y poco a poco vas mejorando.
Yo quiero hacer la pregunta incómoda, ¿eh? Que es la del juego.
Tiene que responder Leo. Porque
no, cualquiera de los dos.
Empezó por su nombre.
No, que cualquiera de los dos. Contado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con
pero
el juego.
Pero que tiene que responder Leo.
Que conteste, pues.
Claro, la de Mónica. Bueno, claro,
Elías. Elías
es que hoy no está. Perdona, Leo, hoy no es Elías.
No.
Es el polimalo.
Muy veloz, muy veloz. Porque hasta un punto, o sea, luego ya fue como Adri, pero yo es que la he contado porque aparte creo que a la gente le gustan las historias masocas. Yo fui en una primera cita con un chico que le dije de ir a tomar una copa y me dijo no, tengo una partida de póker y ahí yo no sabía lo que era póker y le dije venga, me apunto y empezó, siempre lo digo, dos historias bonitas de amor, una con un chico que duró bastante y otra con el póker que sigue.
Sigues con el póker, ¿eh?
Sigo con el póker. Y nada, no, me supo transmitir muy bien de qué iba esto, pero claro, luego uno nota enseguida si esto te llama la atención o no, porque no te lo pueden contagiar, o lo vives o no lo vives, y a partir de ese momento ya fue un poco como Adri, decir, esto me apasiona, esto es más que un juego de cartas, que yo no había jugado a ningún juego de cartas, ni de mesa, ni nada, y hasta hoy.
¿Salió mejor el póker que el chico?
A ver...
Oye, eso es muy
pero
feo,
por favor,
¿eh? Si llega a decir... Mira, te voy a decir...
Venga,
todos.
Te voy a decir una cosa.
Este comentario nunca lo hubieras hecho tú al revés, ¿verdad?
No, si un chico hace ese comentario de una chica, se mete en un lío.
Y tanto.
Bueno, terrible. Nunca ha pasado.
Si un tío dice, te salió mejor esto que la chica...
Nunca he escuchado ni visto.
Venga. Elías.
La pregunta incómoda,
Elías.
La pregunta incómoda es la del juego responsable y chicos que quieren jugar al póker, que se gastan mucho dinero en el juego online y porque quieren ser un día Leo o Adrián y no es fácil.
Yo recomiendo, o sea, el póker es un juego muy divertido y a mí me parece un juego espectacular, pero tienes que empezar desde poco. O sea, cuando empecé yo no tenía ni un duro, o sea, yo tenía 18 años, igual tenía 500 euros ahorrados de lo que había ahorrado, y empecé jugando torneos de 2 euros, de 5 euros, y poco a poco, cuando yo vi que iba ganando y que se me daba bien, pues fui subiendo de niveles. Pero si no hubiese ganado, pues hubiese quedado jugando, por ejemplo, este sábado, mañana, mis amigos van a organizar una timba con todos mis amigos, y me pasaré allí a jugar con ellos, de 10 euros, y se lo van a pasar increíble, van a jugar una tarde de locos, todos los amigos juntos, y el póker está muy bien a ese nivel. A nivel profesional es otro rollo.
Es que...
es como todo, si tú tienes que tener autocontrol y empezar poco a poco.
Es que el póker... es un, o sea, las entrevistas que tienen más miga son a nosotros como profesionales, pero el póker es un gran hobby, igual que, y yo creo que el póker ya ha llegado a un punto que ya no compite con otros juegos de mesa, sino con el ocio en general. O sea, totalmente. Tú te puedes gastar 50 euros en una partida de póker un sábado con tus amigos, o 20, o te puedes ir al cine y a cenar.
Sí,
entonces,
o dos, tres copas.
Claro, total, y es lo mismo. Y el pasa es un poco el estigma que tiene este juego, que lo meten en el mismo saco que todos los juegos de casino, que los juegos de casino los ofrece el casino porque tiene una ventaja estadística, ¿no? Tú a la ruleta puedes tener un día de suerte, pero a la larga ganas. El póker en realidad es un juego de suma cero, de manera que si en una partida concreta, si yo gano es porque Adri pierde, o al revés, si Adri me gana es porque yo pierdo. El casino se lleva una comisión. Entonces, yo no vengo aquí a hacer apología de que, o sea, a mí ya llega un punto que yo creo que ya está superado, quien lo quiera entender que es un juego de habilidad bien, quien se quiera pensando, quien quiera seguir pensando que es un juego de suerte, pues que lo piensen. En realidad mejor para nosotros, ¿no? Porque así más gente se pensará que esto es suerte y ya está. Pero al final, yo pienso, siempre lo he dicho, el tema de las adicciones depende más de la personalidad de la persona en concreto que de la actividad en sí. Sí que es verdad que hay actividades que tienen cierto nivel de adrenalina que te pueden suponer un poco más de probabilidades de tener una mala gestión emocional respecto a la actividad, pero cualquier persona que no es de no riesgo, esto es un, sí, esto es un hobby súper divertido.
Os voy a decir una cosa, da gusto escucharos. En serio, ¿eh? Gracias, no sé, te lo digo de verdad. Yo seguiría con vosotros hasta las 2:30 de la mañana, porque me apasiona. Comunicáis muy bien, sois muy buenos. Sois súper inteligentes, tío. Me siento tan poca cosa a vuestro lado, de verdad, ¿eh? Te lo juro.
Oye, para comunicar estás tú aquí todas las tardes, Juanma.
Sí, no, yo ya...
ahora te diríamos, ahora como jugadores de póker te decíamos, lo veo.
Vale.
Esta frase.
Buen farol ese.
Oye, cabrón. Que muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Nada, tío.
Ya nos veremos cuando tengáis 85 millones de euros.
Ojalá, ojalá.
Dentro de un par de años, ya llegarás. Vendrás con la chaqueta de Dani Alves, ya verás.
Igual, con brillantes, ¿eh?
Sí. Gracias, Leo. Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. 1:21. Gracias a todos. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y la inversión.
Son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos para...
La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar. 20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en ruta en estos momentos en un tráiler de 50 toneladas acompañando al conductor, Alberto. Van camino primero de Zaragoza, luego de Barcelona. Fernando,
bueno, ¿cómo estás? Bueno, pues Pilar, desde luego se ve muy bien la carretera. Ahora mismo no se está...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gasoil últimamente?
En un año ha subido unos 40 céntimos, 40, 45 céntimos.
Ha subido 40 céntimos, él utiliza 5.000 litros de gasoil al mes, con lo cual la factura...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Vamos a hacer una versión express de motor y de Americans, comprimido para acabar a la hora. Así que sé buen compañero, Carlos Miquel, y pórtate todo lo bien que nos hemos portado contigo siempre, ¿eh? Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? Nada, ¿dónde estás?
Estoy en Jeddah, estoy en Arabia Saudí, que han hecho un circuito absolutamente... Bueno, el circuito de calle, el circuito urbano más rápido del mundo. 250 kilómetros por hora de media, más de 250 por hora. Es una auténtica barbaridad, larguísimo, 6,1 kilómetros, 75 millones de euros paga Arabia Saudí cada año por tener este circuito aquí, y una inversión que se cree que es de unos 100, porque incluye también un desarrollo urbanístico, de alrededor de 150 millones de euros. Y puede haber campeón este fin de semana, aunque lo tiene muy difícil Verstappen, porque tendría que ganar y Hamilton hacer sexto, ganar con vuelta rápida y Hamilton sexto o peor. Y luego decirte que toda esa velocidad hace que, y curvas ciegas, hace que pueda haber accidentes. Le convierte en un circuito peligroso por también la cercanía de los muros. Le he preguntado a Carlos Sainz sobre eso y eso es lo que me ha dicho.
A la velocidad que vamos a ir, que va a ser siempre por encima de los 200-250 kilómetros por hora, con los muros de por medio, si hay un accidente 2 o 3 segundos delante de nosotros, no lo vamos a ver. Y estamos llegando a 250 kilómetros por hora, así que espero que la FIA y todo el mundo haya hecho bien lo que tienen que hacer y sea una carrera divertida, que yo creo que para eso se ha diseñado este circuito.
¿Algo más, Carlos?
Pues sí, nada más contarte que Alonso hoy ha tenido bastante gloria, que viene del podio anterior, pregunta sobre la posibilidad de volver a hacer podio este fin de semana, y lo tiene muy complicado porque su motor le cuesta mucho recuperar energía eléctrica en las rectas y pierde más de 100 caballos cuando llega al final de la recta, así que lo tiene complicado, y recordarte, 6:30 de la tarde del domingo.
Perfecto, gracias, un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Y antes de cerrar, una mini versión de Americans, aunque es una conexión con Rubén Parra. No sé si siguen Senabre y... Sí, Senabre y Luis estáis, ¿no?
Sí, siempre. Sí,
es que ha molado lo del póker, ¿eh?
Hombre, ha sido brutal. Ha sido brutal. Sí. Estaríamos horas y horas más.
Son gente súper interesante, de verdad.
Sí, sí. Muy lista.
Hombre.
Muy inteligente.
Unas cabecitas que van
no,
muy pero bien.
No ganas 3 millones de euros si no eres muy inteligente. No.
Y una cosa. Muy naturales y se dan muy poca importancia. Me gusta. O sea, son gente muy, muy normal. A ver, está Parra. Parrita.
Aquí estamos. Hay que tener mucha cabeza para manejarse en un mundo que se basa en la estadística.
Vale, vale. Y está. Joder, está Pani. Pani, me da vergüenza que estés, de verdad.
¿Por?
Porque... No porque estés, que no es que me dé vergüenza. Me da vergüenza que estés tan poco tiempo, porque tú te mereces todo el tiempo del mundo. Pues no darme un titular cada uno. A ver, por ejemplo, Parra, ¿tú qué titular me das en The Americans?
Pues básicamente que los Suns han arrasado esta semana, se han puesto primeros del oeste empatados con los Warriors, han ganado a los Nets y a los Warriors en la misma semana y encadenan 17 victorias seguidas, que es la mejor racha de la franquicia.
Pani, ¿tú qué destacarías?
Básicamente que el positivo que se le asignó a LeBron James, el positivo por COVID, se entiende, ha sido un falso positivo, de manera que es negativo y por lo tanto puede volver a jugar, lo único que tiene molestias abdominales y tardará un poquito más de lo esperado en recuperarse, pero al menos lo que sí sabemos es que no tiene COVID.
Luis.
Bueno, yo es que tenía Corea del Norte prohíbe las chaquetas de cuero. O sea, entiende que mi titular no tiene el más mínimo sentido como titular.
Pero entonces... pues te digo una cosa, me encanta.
Sí,
¿Por qué las prohíbe?
No, porque las hizo popular Kim Jong-un en un acto, entonces la gente las empezó a comprar para ser como él, y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a comprar falsificaciones y se ha mosqueado el dictador. Entonces dice, oye, no, mi chaqueta no me la falsifiquéis, yo no quiero que vaya todo el país con una cosa barata, comprar la buena, y ahora ya no deja ni la buena ni la mala.
Lo has contado muy bien, además, Luis, ¿eh? Sí, muy bien contado. Sí, sí. A ver, Dani, ¿y tú?
¿Puedo elegir cualquiera de los que queden, ¿no?
Sí.
Pues voy a robarle al profe uno que tenía, que es Enes Kanter, que se ha cambiado el nombre. Tú sabes que había un jugador, Ron Artés, que se pasó a llamar Meta World Peace, la paz mundial y todo esto y tal. Pues Enes Kanter ahora se llama Freedom en la camiseta atrás. Ya sabéis que Kanter, es un tío que no puede entrar en Turquía, no puede entrar en su país porque tiene problemas con Erdogan y tal, y ha sido perseguido toda su vida, y ahora cuando juega con los Celtics lleva el número 13 y la palabra Freedom en lugar de su nombre.
Compañeros, algún día os robaré todo el tiempo que... Os daré todo el tiempo que os he robado.
Más todavía.
Es que vives con el robo en la cabeza. Vives pensando en robar.
Algún día devolveré todo el tiempo que os estoy robando.
Muy bien.
Un abrazo, os quiero.
Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30, la radio no para, la radio sigue. Mañana más partidazo, con Joseba. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.